Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 202. Semana después de Semana Santa, vacaciones para muchos y esta semana también un poco atípica, ¿verdad? Porque parece que todavía no nos hemos puesto al 100% cada uno en su trabajo, como está todo como un poquito más relajado. Los estudiantes, pues muchos tenéis la suerte de poder estar de vacaciones, de poder disfrutar, y la verdad es que encima el tiempo, al menos en nuestra región, está acompañando, así que más se puede pedir. Hoy vamos a llenar Enredando de buenos contenidos. En unos instantes va a estar aquí con nosotros el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, para contarnos todo lo que está sucediendo en el terreno legislativo, ya no solo el asunto del canon digital, sino que esta semana nos hemos visto sorprendidos por una ley llamada LISI, que son las siglas de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, que quiere modificar la ya conocida LSSI y que está trayendo verdaderos quebraderos de cabeza. Todo y en tan solo unos instantes aquí en Enredando será nuestro ciberchoco. También vamos a tener las secciones habituales dentro de un rato. También estará Xavi, también estará Miguel Carmona para hablar de software libre. Además me ha prometido que hoy tenemos una sección muy especial de software libre. Y cómo no, pues Iñaki, que también se dará una vuelta por aquí para contarnos pues un poquito cuáles van a ser los contenidos de seguridad que nos va a avanzar en el Guardian. Y todo ello, pues como siempre, con el apoyo de ese portal estupendo que siempre visitáis, www.enredando.net, al cual ya estamos conectados, ya estamos leyendo en los foros, ya estamos viendo toda la información que nos facilitáis a través del mismo. Por cierto, este fin de semana, del 12 al 15, ahora tengo dudas si es del 13 al... ¿Qué puede ser? Del 13 al 15, viernes 13 al domingo 15, tenía la duda de si el jueves había encuentro, pero no, va a comenzar el día 13, la Gipuzkoa Encounter en Tolosa, un nuevo encuentro nacido en el seno de la Euskal Encounter, que va a cubrir esos días y que desde luego va a juntar a más de 400 personas aficionadas de todo el país. Y nosotros el 21 de abril, os lo decíamos, idlo anotando ya, que el 21 de abril vamos a irnos hasta Sodupe para hacer en directo Enredando, para hacer la grabación, para que podáis escucharlo, para que podáis ver cómo se hace este programa. Así que prácticamente la totalidad de los componentes de Enredando estaremos por allí dando muestras y haciendo este programa ante vuestros ojos, para que podáis ver todos los detalles que os podéis preguntar acerca de este programa que estáis escuchando. Vamos a arrancar ya mismo porque hay muchísimos contenidos. Edición 202 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible este programa. ¿Hace cuánto que no te conectas a enredando.net? La web del programa Enredando cambia de cara con nuevos contenidos y sobre todo la participación de los y las oyentes. Ah, y ahora desde Enredando pedimos tu colaboración para que votes a este programa en los premios de la Asociación de Usuarios de Internet. Puedes hacerlo desde www.enredando.net. Enredando.net. Enredando.net, tu próximo destino en Internet.
Enredando, la informática que se escucha.
duda el contenido más importante en el aspecto informativo relacionado con la tecnología, relacionado con la sociedad de la información en España durante los 7 días han sido sin duda la LISI, la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, una ley que en la cual se quería introducir un artículo en el cual se daban poderes pues a entidades de gestión de derechos de autor para que pudieran determinar si un contenido presente en Internet era legal o ilegal, lo cual ha causado pues bastantes heridas, ha creado bastante pues malestar entre las asociaciones de usuarios y entre otros sectores, ya que hasta ahora pues únicamente ese poder lo tenía el poder judicial, el órgano judicial, que era el que determinaba pues si algo era lícito o no de estar presente. Bueno, hablaremos de ello tan solo en unos minutos con Miguel Pérez Subías, así que vamos a dejarlo ese asunto un poquito apartado y dentro de unos instantes hablaremos largo y tendido de esto. Bueno, si es que Google quiere estar todas las semanas en la primera plana de las noticias y ya desde luego que de una forma un tanto curiosa, recordaréis que la semana pasada hablaba de esa broma que decían del proveedor de internet a través de la cañería del váter. Bueno, pues ahora resulta que esto ya no ha sido una broma, sino que en estas fiestas de Semana Santa, pues el domingo, se escapó una pitón en Google. Entonces, de lo que se trataba era de encontrar la pitón, no de ir a Google, de encontrar la pitón en Google, que no es ir a Google y poner en la casilla pitón. No, no se trataba de eso. Se trataba de encontrar una serpiente pitón de un metro de largo, algo más, porque ya pues parece que se estaba alimentando bien y estaba creciendo la serpientilla, y estaba dándose una vueltecilla por las oficinas de Google y tal. Claro, vosotros diréis, ¿y cómo ha llegado la serpiente ahí a las oficinas de Google? Bueno, pues muy sencillo, porque uno de los trabajadores de Google pues no la quería dejar sola en casa. Pues hombre, el que tiene una serpiente pitón, pues ¿cómo vas a dejarla sola en casa? No, con la nevera abierta y esas cosas, no es conveniente, ¿no? Porque te puedes llevar una sorpresa cuando vuelvas. Entonces se la llevó al trabajo. Pues una serpientilla de un metro, pues ¿quién nunca se ha llevado al trabajo, verdad? Pues siempre todos llevamos una serpiente en la maleta que llevamos cuando vamos a trabajar, ¿verdad? Y la dejó allí el fin de semana y la serpiente, pues claro, ¿cómo la van a dejar atada y la van a dejar ahí secuestrada? Pues nada, la serpiente se buscó la vida, se salió de donde estaba y se empezó a dar unas vueltas por las oficinas de Google y a ver cómo trabajaban los chicos de Mountain View. Pues bueno, siempre hay que echar un ojillo a ver cómo trabajan, y la serpiente, que era muy aplicada, pues decidió darse un paseíto, pero finalmente pues fue localizada no a través del buscador, como digo, sino en las oficinas, y ya se puso fin pues a esta historia. No ha sucedido nada, simplemente pues que el jefe correspondiente de este empleado pues le ha indicado que por favor que la serpiente que la deje en casa, que la próxima vez pues que traiga algo más normalito, un peluche, esas cosas normales que se suelen poner ahí en el trabajo alrededor del ordenador y que dan un cierto ambiente, pero que la serpiente pues como que no. Retraso en el Canon, pues hay cierta preocupación, hablaremos también con Miguel en unos instantes sobre el Canon digital que tenía que haberse aprobado el 27 de marzo y que pues todavía no se sabe nada. Claro, tiene efectos retroactivos la ley de propiedad intelectual, se aprobó el 27 de julio del pasado año y hay un cierto temor, y es que debido a este carácter retroactivo, en cuanto se apruebe, se aplicará a los fabricantes el canon que sea correspondiente, el que sea, con todas las ventas que se han producido desde el 29 de julio, desde el pasado año. Y pues desde el sector se han hecho unos cálculos, se estima que cada reproductor de MP3 de estos de bolsillo puede llevar en torno a 2,35 € de canon, con lo cual podríamos estar hablando de casi 6 millones de euros a lo que puede subir el montante. Todo esto son especulaciones, ya que realmente, como sabéis, no se ha aprobado todavía el nuevo canon digital. El asunto está muy muy controvertido. Hay más de 1.200.000 firmas ya recogidas y presentadas. Nos lo irá, como digo, ahora Miguel. Nos dará todos los datos en directo aquí en Enreando. Vais a tener toda la información de cómo está este asunto. Y además de primera mano, pues porque Miguel Pérez Subías, además de estar al frente de la Asociación de Usuarios de Internet, es un fiel impulsor de la plataforma Todos contra el Canon y está pues en primera línea en lucha por todos los intereses de todos los internautas, y desde luego pues sí que es algo que está bien saber cómo están sucediendo las cosas. Hablamos de Microsoft, y es que Charles Simoni, uno de los fundadores, ha estado en la Estación Espacial Internacional. Lo habréis visto a través de la televisión, habréis visto pues como una de las personas importantes, ya no trabaja en Microsoft, pero bueno, uno de los fundadores de Microsoft ha estado ahí pegando botes en el espacio y haciendo eso de que puedas levantar los pies por encima de la cabeza sin ningún esfuerzo, y que cuando vayas a salir en la foto, porque esto sí que lo estuve viendo yo en la tele, que el pobre hombre se las veía y deseaba para mantenerse tieso, para parecer un humano, ¿no? Porque es que estaba siempre ahí con los pies por encima de la cabeza, ahí flotando y tal, y el resto de astronautas pues se reían, porque se ve que ellos tenían mucho más, estaban mucho más experimentados en esto de estar en una situación donde no hay gravedad, ¿no? Así que bueno, pues Charles Simonyi, que está en la Estación Espacial Internacional como turista espacial, le ha costado no sé cuántos millones de dólares, pero bueno, como debe estar forrado, pues no tiene ningún problema. Pero claro, Charles Simonyi ha declarado que Bill Gates también quiere subir. Y claro, pues uno se pregunta, bueno, y si Bill Gates quiere ir, ¿por qué no ha ido todavía Bill Gates? Igual es que necesita que le hagamos un préstamo, ¿no? Igual tenemos que hacer aquí un escote entre todos para pagarle el viaje al espacio al presidente de Microsoft. Pues no sé en qué es lo que estará esperando. Aunque más de uno y más de una segura que dirá, bueno, pues si podemos mandarle a Bill Gates por ahí arriba, oye, pues a ver si queda ahí y le damos un viajecito, y algo tendrá que hacer en la Estación Espacial Internacional. Aunque yo no sé si es seguro meter Windows en la Estación Espacial Internacional. ¡Burr! Lo habéis escuchado en los informativos de Euskadi Digital, en los informativos diarios, que bajo el nombre de Conectados siempre os acercamos toda la actualidad puntualmente, y quienes nos escucháis a través de podcasting también nos podéis suscribir al canal de informativos, que se llama Conectados. Buscadlo en www.euskadigital.net, en el apartado de podcast, ahí veréis que hay un canal que se llama Conectados. Es nuestro informativo diario de 20 minutos de duración con toda la actualidad del mundo de la tecnología. Y contábamos una anécdota esta semana. Bueno, no es anécdota, es una noticia, porque esto ha sucedido. Pues una señora de 64 años, estadounidense, y que ha decidido pues irse a Irak, ha estado durante un montón de tiempo ahorrando, haciendo sus ahorritos para pagarse el vuelo. Total, que se ha plantado la señora en Irak y ha dicho, bueno, pues voy aquí, ya que todo el mundo hace un blog, pues me voy a hacer yo mi bitácora en internet, más chula que un 8, y vamos a contar las cosas que pasan aquí. Y se ha puesto pues a escribir su blog desde Irak, desde el país en el que sabéis pues hay una dura guerra. Bueno, no voy a contar lo que es Irak, ya se ha visto de sobra, las noticias llevan ya un montón de tiempo contándonos todo lo que está sucediendo en ese país. Y resulta que la abuela pues tuvo la oportunidad de poder estar con uno de los altos cargos de Estados Unidos, que hizo una visita a estas sorpresas para dar ánimos a los soldados, y le lanzó varias preguntas y lo dejó fuera de juego, con lo cual pues la abuela ha dicho que iba a estar al pie del cañón y que desde luego pues no va a temblar ni un solo instante, y va a contar toda la realidad. Y desde luego parece que está difiriendo, y es lo que los medios de comunicación en internet se estaban haciendo eco de la versión oficial, de lo que se ve y se lee en el resto de medios oficiales, por así decirlo, y como esta abuela pues ha decidido pues integrarse, porque claro, encima ha tenido que integrarse en unas unidades militares de Estados Unidos, ha conseguido todos los permisos, ha conseguido todo. Ya me imagino yo a la abuela ahí con su traje verde campaña, casi manejando el tanque y encima se autoasigna la cualidad de que es una abuela hippie. O sea, no es que lo diga yo, que es hippie, no, es que lo dice ella. Es una abuela hippie, 64 años, que está convirtiéndose en la abuela bloguera más famosa de internet. El Ministerio de Industria impuso durante el 2006 más de 2 millones de euros en reclamaciones en el pasado 2002 a los operadores de telecomunicaciones. Todo ello fue a través de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, que atendió pues muchísimas reclamaciones, creo que fueron 105.000 consultas, sí, y más de 27.000 reclamaciones. Y entre toda esta información, pues siempre hay datos que dicen que el 35% de las reclamaciones corresponden a telefonía fija, 33% a internet y 15% a telefonía móvil, mientras otro 15% se debía a paquetes de voz y datos. Y claro, siempre pues está el morbillo ese de saber, bueno, ¿y cuáles son los operadores que más quejas han recibido? ¿Será el mío? ¿No será el mío? Bueno, pues en telefonía fija, quien más reclamaciones ha tenido ha sido Yastel, con un 12%, 12,6% de cada 10.000 abonados, seguido Wanadu, que es Orange hoy en día, Tele2, Comunitel, ya.com, Telefónica y Ono. Ono, la que menos reclamaciones ha tenido en telefonía fija, seguida de Telefónica, de menos a más, y la que más, pues Yastel, con un porcentaje bastante elevado. Si cambiamos de asunto y hablamos de telefonía móvil, Amena fue la que recibió más reclamaciones, con 0,96 reclamaciones por cada 10.000 abonados. Vodafone fue 0,41 y Movistar 0,37, con lo cual en telefonía móvil Amena se llevó la palma de las reclamaciones, seguida de Vodafone y Movistar. Y por último, en Internet, Yastel también se erige en este dudoso honor de tener el primer puesto en reclamaciones, pues en un volumen además bastante elevado, 49 reclamaciones por cada 10.000 abonados, es bastante elevado incluso con respecto a telefonía fija. Después fue Wanadu, Orange, Ya.com, Tele2 Comunitel, Telefónica y Onom. No sé, al final es que me ha llamado mucho la atención, no por bien ni por mal, sino porque parece que siempre decimos de Telefónica y dices, bueno, pues es que qué servicio, que es que siempre pones quejas y el servicio y tal, siempre nos quejamos, parece que Telefónica y siempre está en boca de todos, ¿verdad? Y en estos casos, pues hay que decir que Movistar es la compañía que menos reclamaciones ha recibido y que en telefonía fija es la segunda con menos. Solo tiene por detrás a Ono, y en Internet pues lo mismo, también es la segunda empezando por la cola, con lo cual pues tampoco es un volumen especial. Claro que al que le toca, ¿no? Si te ha tocado a ti, pues desde luego que son reclamaciones y para ti tiene mucha importancia, pero los datos ahí están, los ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Industria, o sea que son datos totalmente oficiales y por lo menos sabemos cuál es el ranking de reclamaciones. Otra de las noticias fuertes, gordas de esta semana ha sido pues el hallazgo de un delito. Bueno, delito sí, efectivamente es un delito, y es que la Ley de Protección de Datos Personales, sabéis que es algo que deben de cumplir todas las empresas, que nos requieran datos de carácter personal, nombre, apellidos, dirección, pues cualquier dato nuestro de carácter personal debe cumplir la Ley de Protección de Datos, y la Agencia precisamente de Protección de Datos ha sido la que ha descubierto cómo en las oficinas de Comisiones Obreras pues se hallaba un ordenador que estaba compartiendo a través del programa P2P Emule ni más ni menos que 20.000 ficheros. A mí esto de 20.000 ficheros se me hace como un poco grande. Puede ser como un fichero que tuviera 20.000 registros. Yo creo que puede haber algún fallo aquí, porque 20.000 ficheros se me hace como un poco excesivo. En cualquier caso, un gran volumen de datos de carácter personal ha sido fichado y se le ha impuesto a este organismo una multa de 6.000 euros que ha puesto pues la agencia, para que tenga un poquito más de cuidado cuando alguien se instala el Emule, que ahora es cuando vendrá la segunda parte, ¿no? Porque, claro, la multa es al organismo y será esa empresa quien tenga que tener en cuenta quién ha sido y, bueno, pues tomar las medidas oportunas. Yo creo que esta noticia a mí me da la sensación que es un poquito más de aviso a navegantes, es decir, cuidado con lo que se pone en las empresas, y es que realmente si preguntáis a vuestro alrededor siempre conoceréis a alguien que dice, ay, pues mira, no sé quién en el trabajo se ha puesto un programa y se baja películas y se baja música, seguro que es porque es que está en boca de todos, es algo pues bastante habitual, y digamos que esto, aparte de la multa y el hecho en sí, porque es que hay que tener en cuenta que esta es la primera denuncia y la primera multa que se impone en tema de protección de datos, con lo cual pues parece que es un poco más el símbolo y no es algo que se esté persiguiendo de una forma tan férrea, porque desde luego hay casos claros y que deberían de ser seguidos en cuanto a la protección de datos. Aunque sí es cierto que cada vez más empresas están más concienciadas a hacer un buen uso y cuidar los datos de carácter personal, aunque siempre acabamos recibiendo, ¿verdad?, publicidad de otros sitios y dirá, pero ¿quién le habrá dado nuestros datos? ¿Quién le habrá dado mi dirección de correo? ¿Por qué estaré recibiendo esta publicidad? Siempre, pues al final, nuestros datos que están en manos de muchas personas y es conveniente cuidarlos. Pero en este caso, pues ya vemos que ha habido un problema, 20.000 ficheros, yo creo que pueden ser 20.000 registros de usuarios, en cualquier caso. O un número muy elevado de datos de carácter personal que han estado pululando por Internet, y la Agencia de Protección de Datos que ha puesto una multa de 6.000 euros. Pues con esta noticia vamos a ir ya finalizando. Sabéis que, como os decía, que conectados todos los días os informa de todas las novedades que hay en el mundo de la tecnología, así que os aconsejamos que lo escuchéis aquí en Euskadi Digital y no os perdáis ni un solo detalle.
¿Hace cuánto que no te conectas a enredando.net? La web del programa Enredando cambia de cara, con nuevos contenidos y sobre todo la participación de los y las oyentes. Ah, y ahora desde Enredando pedimos tu colaboración para que votes a este programa en los premios de la Asociación de Usuarios de Internet. Puedes hacerlo desde www.enredando.net. Enredando.net, tu próximo destino en Internet.
Enredando.
La informática que se escucha.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Durante esta semana, desde luego que el mundo más legal, por así decirlo, de Internet, pues se ha visto algo revuelto. Si ya teníamos el canon digital que no acaba de salir, el nuevo canon digital que no acaba de salir a la luz, pues esta misma semana había un gran revuelo en torno a la ley de impulso de la sociedad de la información, y por ello pues hemos decidido llamar a la Asociación de Usuarios de Internet y tenemos ahora el privilegio de poder estar con su presidente, con Miguel Pérez Subías. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos puedes contar? Vamos a ir por partes, porque desde luego en la última semana ha habido muchas cuestiones. Vamos a ir tratando, y yo creo que vamos a empezar por, digamos, la más antigua de todas ellas, que es el canon digital. ¿Cuál es la situación actual, Miguel, en torno a esto, al canon digital?
Bueno, el canon digital, como sabéis, surge pues por una ley que se aprueba el año pasado, que la aprueban por unanimidad todos los partidos políticos, a excepción de iniciativa por Cataluña, y plantea, establece la posibilidad de que todos, no solamente los soportes, como ya venía siendo habitual, los CDs, los DVDs, sino que todos los equipos informáticos con capacidad de almacenamiento tienen que pagar un canon digital. Se marcan unos plazos de 3 meses para que se pongan de acuerdo las entidades de gestión y las empresas patronales del sector de las telecomunicaciones y de la informática. Se pasa este plazo, llega a diciembre y no llegan a ningún acuerdo, y la ley establece que tienen otros tres meses, los ministerios de Industria y de Cultura para establecer qué dispositivos y cuánto debe pagar cada dispositivo. Uh-huh. Este plazo finalizaba el día 27 de marzo, y también se vence ese plazo sin que haya un acuerdo. En el entretanto, desde que la ley sale con la unanimidad de todos los partidos, entre la sorpresa de todas las organizaciones, que pensábamos que por lo menos había algunos partidos que se oponían a ella, empezamos una recogida de firmas, nos organizamos alrededor de una plataforma que se llama todoscontraelcanon.es y empezamos a recoger firmas. A día de hoy pues hay 1.200.000 firmas ya recogidas, y empezamos a recorrer las puertas de los ministerios, del Senado, del Congreso, para decirles: oiga usted, mire, hay mucha gente que piensa de otra manera y que cree que esta no es la forma de solucionar el tema de la copia privada, porque realmente si estamos hablando de copia privada, es un canon que es indiscriminado, es injusto y va a generar un montón de conflictividad. Y si estamos hablando de piratería, entendemos que poner un canon tampoco es la solución para la piratería. Además, la ley no dice eso. Uh-huh. En paralelo también recurrimos al Defensor del Pueblo, que rechaza nuestra petición, porque dice que como todavía no está fijado el canon, pues que no se puede pronunciar, y recurrimos también en la Unión Europea, ante el Defensor del Pueblo de la Unión Europea, diciendo, bueno, pues que de alguna forma esas propuestas están invadiendo o haciendo un daño tremendo al desarrollo de la sociedad de la información, y que además van a generar una situación que yo creo que a corto, a medio plazo casi, pues se va a hacer insostenible, ¿no? Y eso es como está. La última entrega de firmas la hacemos en el Ministerio de Industria, justo en la víspera de que se cerrara esa negociación. Yo creo que este acto, junto con la la información que hemos ido manteniendo durante todo este tiempo, pues hace que los ministerios se piensen, quizá también ha influido el hecho de que estemos en campaña electoral, ¿no? Y que al final, bueno, pues 1.200.000 personas, pues es un número que puede tener su cierto peso a la hora de tomar una decisión, a la hora de votar. Yo creo que todo eso ha influido, pero a día de hoy no se ha llegado a ese acuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Que el canon es retroactivo, que es otra cosa que nos parece ahora que es una barbaridad, ¿no? Es decir, que lo que se fije se tiene que pagar desde el día que se aprobó la ley, con lo cual ahora estamos en una situación en la que no se sabe cuándo va a llegar ese acuerdo y hay una inseguridad jurídica y comercial tremenda, porque aquel que está vendiendo no sabe si al final está vendiendo, ganando dinero o perdiendo dinero, porque depende de lo que le fijen de canon para los dispositivos que está vendiendo ahora. Con lo cual, digamos, tenemos una situación tremendamente compleja y complicada, porque al no llegar a los acuerdos que establece la ley, si no se cambia la ley, pues se está introduciendo una inestabilidad jurídica y comercial tremenda en el sector.
Uh-huh.
En cuanto al canon.
Sí, sí.
Segundo punto que nos llega de sopetón y en plena rabor, pues una filtración en la cual hay un informe del Consejo de Estado en el cual hay un punto para la llamada Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, una ley que ya había sido muy cuestionada cuando se presenta, que también nos enteramos de su presentación pues por los medios de comunicación. En aquel momento nosotros solicitamos la reunión urgente del Consejo de Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información, tal como hemos vuelto a hacer ahora en este momento, y se abre una consulta pública. Y básicamente, ¿qué es lo que no nos gustaba de esa ley? Pues una cosa que nos parece que atenta contra los principios básicos de libertad y de los derechos más fundamentales del individuo, que son la libertad de movimientos y la libertad de expresión. La ley establece que un órgano administrativo competente podrá ser suficiente para instarle a un proveedor de acceso a que no merece a mí de visitar una página web, o a este proveedor de acceso de servicios a que quite mi página web de sus ordenadores. Y para ello, digamos, basta con que el órgano competente se lo pida. Aquello nos parece que es que la única persona, digamos, la única autoridad que debería poder tomar esa decisión debería ser un juez, y no en ningún caso una autoridad competente. Bueno, esto es protestado por todas las organizaciones, presentamos nuestras alegaciones a la ley, se queda ahí en punto muerto, y esta semana pasada pues surge esta filtración en la cual nos despertamos con que no solamente se dice los órganos administrativos, sino que se dice que las entidades de gestión, y aparece un artículo que nos parece un poco pues pues casi inquisitorial, ¿no? Por decirlo suavemente, es decir, la introducción de la censura, porque al final en la red lo que hay son contenidos, y sí que se dice que el que debe de decidir lo que es legal o es ilegal es una entidad de gestión de derechos de autor, que por otro lado es una entidad de carácter privado, y que además los proveedores de acceso y los proveedores de servicios tienen que hacer caso a esta entidad si tú no contestas en un plazo y en unas condiciones. Nos parece que al final es dar un paso atrás tremendo. Esto provoca pues las reacciones de la propia plataforma de una forma conjunta. Hemos solicitado también de nuevo una reunión urgente del Consejo Asesor, y ya te digo que es un pasito más en una dirección que a nosotros nos parece que no es buena, ¿no? Porque esto genera conflictividad, no resuelve los problemas, introduce una serie de elementos que obliga a los intermediarios que nada tienen que ver a hacer un poco de policías, ¿no? Imagínate que en las autovías los que tuvieran que inspeccionar los coches a ver lo que lleva son los que están ahí en el peaje. Yo digo, no están para eso, ¿no? Tienen otra función. Yo creo que aquí las empresas, los proveedores, los operadores, lo que tienen que hacer es que las redes funcionen, que funcionen bien, dar precios competitivos, y luego la responsabilidad de lo que hace cada uno en esas redes pues es de cada uno. Y los que tienen que estar para que sea legal o ilegal pues son, como en la vida normal, los jueces, que para eso están, ¿no?
Uh-huh. Miguel, hasta ahora la conocía como Ley Internet, era la famosa LSSI. ¿Qué relación existe entre esta Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, la LISI, y la ley que está ahora en vigor, la LSSI?
Bueno, la LISI surge como una reforma de la LSSI. Es decir, la LSSI, bueno, pues es una ley bastante inútil, porque digamos plantea una serie de situaciones que luego han sido pues prácticamente o no se han llevado a la práctica, o no se han cumplido, o eran imposibles de cumplir. Es una ley que ha tenido una vida en la que no se ha sabido muy bien el marco, o sea, para qué ha servido. Entonces se plantean una reforma de esta ley para hacerla más útil, eliminar una serie de de temas administrativos que eran absurdos, como por ejemplo el de registrar la página web en el registro mercantil, que bueno, pues que era una redundancia que luego nadie hacía, o por ejemplo el facilitar temas como la contratación electrónica. Y bueno, hay una serie de aspectos que como eran inútiles se eliminan, o en otros casos se cambian para convertirlos en útil, y se introduce también, aprovechando esta reforma, lo que son las medidas que han sido más controvertidas, que son estas que hemos comentado antes, es decir, la posibilidad de que alguien. Entonces, a nosotros nos extrañan dos cosas. Primero, nadie del sector ha solicitado esta modificación, con lo cual, digamos, ¿por qué se mete esa modificación en este momento, no? Y en segundo lugar, pues lo que hemos comentado antes, es decir, que esto introduce conflictividad, introduce inseguridad y recorta las libertades. Ese es nuestro planteamiento. Y bueno, en un primer hay una consulta pública, se queda ahí, y la última aparición estelar de esta filtración que hemos conocido, donde el propio Consejo de Estado es el que viene a reconocer que tal y como está redactado eso recorta las libertades de Internet, incluso cuestiona que eso sea, bueno, pues el camino adecuado y aconsejable, ¿no? Esa es la situación que tenemos en este momento.
Por lo tanto, se espera, Miguel, supongo que nos esperan unas semanas un poco ajetreadas, porque el canon pues se debía haber fijado a fecha 27 de marzo, si no me fallan las cuentas, y todavía no está puesto. Se supone que tendrá que salir pues algún día de estos, y también pues este asunto de la LISI tendrá que ver si sigue su trámite, ¿no?
Claro, digamos, porque si, lo que está sucediendo es que digamos, tienes que hablar sobre conjetura, es decir, bueno, esto es una filtración. Entonces, lo que hemos hecho nosotros hoy mismo ha sido solicitar la reunión urgente del Consejo de Telecomunicaciones de la Sociedad de Información para tratar estos dos temas. Es decir, oiga, por lo menos díganos usted, Ministerio, qué es lo que está usted haciendo o proponiendo. Infórmenos al sector de cuál es su planteamiento, y si hay un anteproyecto de ley, por lo menos, sea bueno o sea malo, dénoslo a conocer, ¿no? Para por lo menos podernos pronunciar sobre una información veraz y fidedigna, ¿no? Y luego también explíquesenos por qué se toman estas iniciativas cuando nadie las solicita y en función de qué intereses obedecen, ¿no?
Vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar algo que atañe explícitamente a vuestra asociación, a la Asociación de Usuarios de Internet, como es el Congreso Mundo Internet, que va a estar en marcha del 14 al 16 de mayo en Málaga. Cuéntanos, ¿qué tal van los preparativos?
Pues mira, vamos muy avanzados. Hemos preparado un punto de encuentro con... Vamos a exponer, creo que son 92 trabajos, 92 exposiciones, que las hemos ido agrupando por diferentes tipos de públicos. Hemos creado un espacio para las pymes y para los emprendedores, con un encuentro para presentar proyectos a inversores, porque estamos viendo que ya empieza a haber otra vez inversores que buscan poner su dinero en proyectos relacionados con la red. Hemos creado un espacio dedicado a los ayuntamientos, a los tecnólogos en general, que es más clásico en nuestros congresos, también todo lo que tiene que ver con el marketing, la publicidad, la comunicación en la red, mucha internet 2.0 y web 2.0, y luego no pueden faltar con los temas de actualidad como los que hemos estado comentando anteriormente, es decir, propiedad intelectual, gobierno de internet, quién manda en la red, temas relacionados con el tercer sector, aspectos más sociales. En definitiva, bueno, pues todo lo que nos puede dar de sí tres días muy intensos que tenemos del 14 al 16 de mayo. Este año lo celebramos en la ciudad de Málaga, y como también es un sector o una zona muy turística, pues también abordamos de forma monográfica un track dedicado al turismo y a las implicaciones que tienen las nuevas tecnologías en lo que son desde las políticas turísticas hasta la implantación de las TIC en los hoteles o en las nuevas viviendas, etcétera. Y con esto configuramos pues un punto de encuentro en el que intentamos dar a conocer lo último que se está trabajando, desarrollando y aplicando en la red, y en paralelo, pues como siempre, tenemos una exposición comercial y tenemos también pues otro tipo de actividades más de carácter social. Y además, bueno, pues este año lo hemos movido de fecha para que coincida en el preámbulo de lo que es el Día de Internet, el Día Mundial de la Sociedad de Información, que es el día 17 de mayo, es decir, que empezamos el 14 con nuestro congreso y terminamos el día 17 con una celebración ya más lúdica, centrada en, bueno, pues en acercar la red a los que están más alejados de ella.
Pues esos son los datos. Sí que me gustaría, Miguel, que a través de las ondas de la radio, a través de internet, pues quien nos está escuchando en este momento se pueda animar a darse una vuelta por Málaga y a conocer de primera mano todo lo que vais a presentar en Mundo Internet.
Pues mira, la forma más sencilla y más rápida es a través de la web del Congreso, que es muy fácil de recordar, el mundointernet.es, y desde ahí puedes desde conseguir tu invitación gratuita, conocer a fondo todos los tracks, los contenidos, las actividades, y apuntarte a la que sea más de interés para cada uno, porque digo que hay espacios para diferentes públicos y con diferentes objetivos.
Pues que tengáis mucho éxito. Miguel, ya para finalizar, ¿cómo viste, ya volviendo un poquito al tema anterior, se me olvidaba conocer, esa presencia que tuvisteis en el Ministerio de Industria? ¿Qué tal fue la receptividad a la hora de llevar ese millón, bueno, millón largo de firmas?
No, nosotros tenemos una cierta percepción de orfandad, ¿no? De decir, bueno, realmente el Ministerio de Industria, en este caso, que es el que tiene que defender los intereses del sector, entendiendo por sector, pues, desde los profesionales, las empresas, hasta los usuarios, y terminando, si quieres, en los consumidores, que son los que, de los cuales al final depende que, bueno, pues que las medidas que se tomen pues puedan hacer que la sociedad de información avance o se vea frenada, pues ahí estamos un poco desamparados. Es decir, bueno, hemos pedido audiencia para vernos con el ministro sin conseguirlo desde la plataforma, y bueno, creemos que en estos momentos no tenemos el respaldo que desearíamos de los que están en los poderes públicos y tienen la responsabilidad de defender el interés de las empresas de las tecnologías, ¿no? Y de los usuarios de las tecnologías en general y de Internet en particular.
Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado, y a ver si la próxima vez que hablemos las cosas van un poco mejor, ¿de acuerdo?
Venga, un saludo.
Enredando, la informática que se escucha.
Siempre en todas las ediciones de Enredando nos gusta adentrarnos en esas consultas que nos planteáis. Una buena muestra es el foro de Enredando en www.enredando.net, donde muchos de vosotros y vosotras nos planteáis esas preguntas que os tienen en vilo, o que quizás pues estáis dubitativos a la hora de hacer una compra, un nuevo producto para el ordenador, y por ello siempre en Enredando nos gusta contar con la participación de Xavi Azumendi, que ya está aquí. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos una semanita más después de esta tan especial que ha pasado con el tema de las vacaciones y todo eso, pero bueno, con las pilas otra vez cargadas y con ganas de responder el mayor número de preguntas posibles.
Pues ya que estamos con ganas, y además buena muestra es que el cambio del portal de Enredando, www.enredando.net, ha dado buenas muestras de esa participación que ya venía teniendo en la versión anterior, pues ya recoge los primeros frutos y ya tenemos buenas consultas, ¿no?
Efectivamente, y muestra de ello es pues la consulta que nos ha dejado Movilero en el foro. La verdad es que está muy activo últimamente. Bien, vamos allá. Nos comenta una pregunta, dice que: hola, tengo pensado actualizar mi viejo ordenador y quiero actualizarme con un portátil porque estoy todo el día por allí, o sea, de aquí para allí, y en realidad que le hace falta que sea portátil. Comenta que viendo las alternativas por ahí, cree que la mejor opción a día de hoy son los... comenta una marca concreta, a nivel de calidad-precio, y dice que su duda es en el tema del procesador, ya que está dudando entre el Intel Dual Core y el Intel Dual 2 Core, o el Core Duo y el Core 2 Duo. Comenta que el segundo modelo, es decir, el que tiene el 2, es 100 euros de media más caro y sin que vaya el resto de las prestaciones. Y nos comenta pues a ver si realmente merece la pena comprar el segundo y a ver si se nota mucho a nivel del rendimiento del PC.
esto.
Bien, ¿no? En principio, bueno,
hay que decir, Xavi, perdona, que hay que decir sí. que tienes razón Movilero en una cosa, y es que vamos a la tienda a comprar un ordenador y empezamos con el Core, con el 2, con el Duo. Además, es que al final 2 Duo, pero Duo es 2. O sea, al final no sabes cuál es un modelo, cuál es otro, y yo creo que Intel ahí sí que lo está liando un poco, e incluso yo mismo, pues que estoy habituado a ver todos estos términos a diario, a ver las notas de prensa que nos envían desde la propia Intel, pues llega un momento en el que dices, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? ¿El de la semana pasada? No, es que este es uno nuevo, es que este es, bueno, no podéis llamarlo de otra forma, inventaros nombres, inventar algo para que lo podamos diferenciar. No sé cuál es la estrategia que quiere seguir Intel, me imagino que es el haber hecho una marca y el seguir continuarla para que la gente le suene familiar, pero yo no sé si tanto juego de palabras, tanto lío, pues realmente es beneficioso o perjudicial.
Bueno, al final, como siempre, esto ya entra dentro de la parte de marketing o la parte más comercial, ¿no? Realmente, pues bueno, por una parte está la parte tecnológica, que es pues las prestaciones que nos ofrece este procesador en cuestión, y luego por otra parte está, pues como tú bien indicas, la marca comercial, la marca de marketing, realmente pues bueno, ver qué beneficios o cómo lanzar al mercado pues un nuevo procesador, y de ahí pues bueno el hecho de que anden jugando siempre con estas palabras. Y yo me imagino también que al final lo que está haciendo, como siempre, es pues bueno una familia de procesadores que ahora pues bueno ya están por ahí los Quad también, que ya pues bueno nos vienen a nivel de servidores, y ya pues enseguida a nivel de sobremesa pues estará por ahí en el mercado, y con eso pues me imagino que querrá crecer. Pero sí, la verdad es que los términos, pero no solo con Intel, sino pues con todos los con las cuestiones técnicas en general, pues sí que se suele, no sé si descuidar o en algunos casos igual cuidar demasiado, claro. Y en ese cuidar demasiado sí que muchas veces, en vez de ponerlo lo más sencillo posible, pues lo intentan complicar, y realmente al final se complica porque como tú bien dices, vas a adquirir cualquier producto tecnológico y muchas veces te quedas en las siglas, y porque bueno, aquí estamos hablando a nivel de informática, pero a nivel de cualquier tecnología, pues vete a comprar un DVD, pues bueno, te empiezan a hablar de siglas que realmente pues bueno nos asustan a nosotros, como para no asustar a la gente que no es tecnóloga, ¿no? Entonces pues muchas veces pues te dejas guiar pues por las cosas más sencillas, o incluso le dejas al de la tienda que decida por ti, ¿no? Pero bueno, sí que en esta estrategia comercial, por lo menos a nivel del Dual Core al Dual 2 Core o al Core 2 Duo, sí que ha habido grandes avances, que ha puesto de nuevo a Intel, ya que bueno, pues antiguamente AMD parecía que le había comido gran parte del pastel a Intel, pero bueno, Intel con el Core 2 Duo sí que ha recuperado parte del mercado que quizás podía haber perdido con los AMD. Y bueno, no solo ha venido una nueva familia de procesadores, sino que ha venido con grandes avances tecnológicos y grandes ventajas que bueno, que por lo menos las comparativas dicen que el Core 2 Duo como mínimo está al mismo nivel que AMD, incluso en determinadas circunstancias incluso superior. Entonces, pues concretamente lo que nos pregunta Movilero, de que si merece la pena el Core 2 Duo o no merece la pena, hombre, realmente el pues, siempre decimos, ¿no?, que lo importante de un PC, bien sea portátil o bien sea sobremesa, es que esté equilibrado, ¿no? En este equilibrio, pues bueno, sí que el procesador forma una gran importancia para la adquisición del mismo y de cara al futuro, porque al final es un poquito el que nos va a marcar realmente la velocidad que va a tener nuestro ordenador. Es decir, si tenemos un procesador pues bueno, digamos ahora nuevo, pues podremos alargar la vida del PC y en este caso del portátil, que quizás los portátiles sí que son un poco más sensibles a la hora de las actualizaciones y a la hora de hacer cualquier tipo de actuación sobre el mismo, ya que pues bueno no tienen la facilidad de expansión y la facilidad de abrir un PC, jugar con la placa base, ampliar, reducir, meterle cualquier historia. Los portátiles son bastante más sensibles y bueno, sí que quizás en los portátiles tenemos que cuidar un poquito más el tema de qué dispositivos le ponemos, qué procesadores, qué memorias, para que alarguemos la vida lo máximo posible del procesador, siempre teniendo en cuenta el uso que le vamos a dar, que me imagino pues bueno que Movilero en este caso lo habrá tenido en cuenta. Bien, la familia Core 2 Duo o Dual 2 Core ha traído grandes avances sobre todo en dos cosas. Una, como no, en la velocidad, en el rendimiento que nos ofrecen los procesadores en comparación con el Dual Core, y otra que es mucho más importante en general y sobre todo a nivel de portátiles, es en el tema del consumo de energía. Es decir, la familia Intel o Core, la familia Core 2 Duo viene originaria de los antiguos Pentium M. Recordemos que los Pentium M eran aquellos procesadores que Intel tenía para el entorno móvil, para la movilidad, es decir, para los portátiles. Y basándose en esa familia de Pentium M, lo que ha hecho es generar una nueva familia en general para todo tipo de sistemas o de procesos o de computadoras, en este caso PCs y sobremesas. ¿Y por qué decimos que se ha basado en esa? Pues porque realmente lo que ha conseguido con el Core 2 Duo es reducir mucho el consumo de los procesadores y aumentar el rendimiento. Pues bueno, hay cifras de todo tipo, ¿no? Pero algunas cifras oficiales lo que comentan es que han aumentado en un 40% el rendimiento, reduciendo también mucho el consumo, reduciendo pues no sé si era un 20 o un 25% el consumo, con lo cual pues bueno, tenemos una máquina más rápida y encima que nos consume menos, lo cual encima en un portátil pues bueno, sí que hace este hecho que sea muy importante. Entonces, ante la pregunta realmente si merece la pena el por 100 euros irse a un Core 2 Duo respecto a un Core Duo, pues yo creo que sí, porque realmente es un cambio no solo de velocidad, sino también ya de familia y de prestaciones y sobre todo de consumo, que lo que realmente también vas a notar mucho a nivel del portátil, porque bueno, digamos que al final el procesador es algo que siempre está ahí utilizándose y sí que pues bueno, es una de las partes, de las piezas importantes en las que un portátil se tiene que basar de cara a ofrecer un rendimiento óptimo dentro de las aplicaciones que podemos estar ejecutando, ¿no? Y bueno, ya comento también que bueno, ya están ahí a la vuelta de la esquina los Quad para entorno de escritorio, desktop, incluso para portátiles. Y bueno, y en principio esta es la base en la que se ha tomado Intel para pues bueno, para ir creciendo y en esta línea que ya estaba AMD hace tiempo, es decir, AMD hace tiempo ya pues bueno, tenía una familia global para tanto portátiles como para desktop, para escritorio, para sobremesa. Pues Intel también con los Core 2 Duo se ha sumado a esa iniciativa y ha conseguido por lo menos pues bueno, estar vuelvo a repetir, como mínimo al mismo nivel que AMD, y pues en esta línea irán los dos fabricantes creciendo de cara a pues bueno, a ofrecer unas mejores alternativas y como no, a estar ahí siempre competentes para que seamos los usuarios los que decidamos que comprar, ¿no?
Hoy me ha alegrado, Xavi, que esta vez no te has pues atado a esa frase típica en inglés que dice que bigger is better. O sea, eso es que lo más grande es lo mejor, porque pensaba que te ibas a decir, bueno, pues que es que siempre parece que cuando vamos a preguntar a alguien, bueno, ¿y qué es lo que me puedo comprar? Y te dicen, pues compra el más grande, que lo más grande siempre es lo mejor, o lo más potente. Y bueno, por lo menos has estado hablando de consumo, has estado hablando de unas características que no son ya tanto la velocidad y la potencia. Lo que sí estoy de acuerdo es eso de que la armonía un poco entre todas las prestaciones del ordenador deben de marcarlo. Y también pues plantearse un poco qué vas a hacer con el ordenador. Lo que has comentado del consumo me parece muy interesante, pero también pues ver si con él lo que queremos es hacer un uso ofimático, si queremos navegar con él, eso está claro, ¿no? Eso está claro que va a ser que sí, pero puede haber otros usos, como puede ser pues videojuegos, juegos de ordenador.
Perdona, Rafa, se me olvidaba también el tema de vista.
Sí.
Que no sé si bueno, ahora la mayoría de los fabricantes están metiendo ya vista en sus portátiles. No sé, ahí también hay que tener mucho al loro la memoria que le vamos a meter si queremos es verdad.
No, es que me estoy riendo porque hace poco estuve con una persona que tenía Windows Vista y decía que le iba lento, que tenía un giga de RAM y le iba lento, y digo, madre mía, lo que hay que meterle a vista
no,
para
no.
Que ande.
Es que vamos a ver, vista, vamos, yo no soy un experto ni mucho menos, ¿no? Pero lo que dice para funcionar Vista, dice 512 megas, ¿vale? Eso es lo que dice. Luego, lo que recomiendan son 2 gigas, ¿vale? Pero lo que utiliza Microsoft en las presentaciones de Vista son 4 gigas. O sea, que una cosa es en lo que puede correr Vista, otra cosa es en lo que recomiendan que esté Vista, y otra cosa es en lo que utiliza Microsoft para hacer sus presentaciones de Vista.
Claro.
Que de esos 512 megas mínimos que dice a los 4 gigas,
está claro.
Hay un mundo.
Está claro.
Hay un mundo.
Está claro que eso además lo vi, y bueno, la persona que le está sucediendo pues es una persona tampoco muy experta en la informática, y estaba con el ordenador y dice, pero qué lento va este ordenador, si es un portátil nuevo, además era un portátil, dice, es nuevo y es que va lento, y no me podías poner XP o poner otra cosa, porque es que esto del Vista, y yo no sé, al final Microsoft yo creo que sí va a hacer suya la frase que decía antes, la de bigger is better, ¿eh? Porque al final pues los sistemas de Microsoft siempre hay que ponerle más, y no sé, mucho se ha escrito, mucho se ha dicho de los acuerdos de Microsoft, pues con fabricantes de hardware, la buena simbiosis que existe, bueno, con Intel, no hay más que citar la famosa, el famoso término de Wintel, ¿no? Wintel, como se denominaba, sí. Pues ese matrimonio entre Windows y Intel, fabricante de procesadores. Siempre todo debe ir acorde, pero bueno, pues yo hay muchas cosas de Vista que no me alcanza la misma para poderlas
la
ver.
Vista.
No me alcanza la vista, porque es que yo no acabo de comprender dos cosas fundamentales. Uno, el requisitos de sistema, y segundo, cómo es posible de que una vez que nos acostumbramos a un entorno, que nos acostumbramos a que las cosas se pongan de una determinada forma y que tengamos un entorno, recordemos, entre Windows 98 y Windows 2000 no había cambio prácticamente en lo que es el menú de inicio y lo que dónde estaban las cosas, el panel de control y tal. Llegó XP y nos lo cambiaron. Lo cambiaron, bueno, relativamente, incluso con esa visión moderna del panel de control, que no encontrabas nada y que todos íbamos derechos a pulsar lo de la vista clásica, ¿no?
Sí,
lo de ponnos las cosas como estaban antes.
Sí, sí.
Y resulta que ahora llegan con Vista y con muy poca de la misma, pues cogen y vuelven a cambiar todo. Con lo cual, yo es que no entiendo cómo pueden tener a un usuario que ha aprendido algo, que tiene una satisfacción usando algo porque sabe dónde están las cosas, que se lo cambien y que vuelva a encontrarse como pez en el agua, que se vuelva a encontrar perdido. Es una cosa que no me cabe en la cabeza. Y más cuando hay que oír a Microsoft diciendo que todo eso es el fruto de trabajo y del estudio de no sé cuántos miles de usuarios que han dicho cómo quieren tener las cosas. Pues bueno, pues lo tendremos como quieren todos esos miles de usuarios. Pues millones de usuarios utilizaremos las cosas según lo que esos miles de usuarios han dicho a Microsoft, porque es que no acabo de comprender este asunto,
Hombre, al final está claro que Microsoft es una empresa y que tiene que vender, y como tal, evidentemente, pues para él según su visión comercial y su visión de ganar pasta, que es al final a lo que se dedica, ¿no? Pues bueno, entiende que si sigue por la línea de XP, pues que bueno, que puede ganar ciertos adeptos, puede ganar ciertos usuarios, pero que si da un cambio radical y si mete con calzador el Vista, como ahora en los portátiles, porque al final, recordemos, tú tienes más información que yo, Rafa, pero un portátil, si te viene con Vista y tú quieres tenerlo con XP, te sale más caro.
Si es que lo encuentras, porque esas otras,
por eso te digo, o sea,
como Microsoft es dueño y señor, al final dice, este producto lo retiro del mercado y bueno, no os preocupéis, os vais a cambiar a Vista, las cifras me salen claros y no hay otra opción. Así que
eso es. Entonces, al final, si tú vas a comprar un ordenador y dices que no quieres Vista y quieres XP, pues por los acuerdos que al final tiene Microsoft con los fabricantes de que Vista, pues me imagino que les sale más barato, pues si quieres tener XP, una de dos, o lo pirateas.
Está claro.
O lo pirateas o lo compras y te sale más caro el ordenador con XP que con Vista. Pues bueno, al final es lo de siempre. Ya también, Dell, sabes también que ya, pues bueno, está metiendo Linux en sus computadoras, entonces de tal manera, pues bueno, que al final esa también es otra alternativa. Dices, yo tengo que pagar obligatoriamente por un sistema operativo en un portátil cuando yo puedo decidir si quiero, o sea, qué sistema operativo quiero meter, por ejemplo un Linux, el cual no me costaría dinero. ¿Por qué no puedo pedir un ordenador sin sistema operativo? Eso creo que también te sale más caro, porque creo que los fabricantes al final te viene ya directamente el PC con el sistema operativo, o el portátil en este caso, y si lo quieres, es que creo que hace poco le ha pasado a un conocido mío que quería un ordenador sin sistema operativo, y le comentaron que lo que tenía que hacer era comprar el ordenador con el sistema operativo y luego mandarlo al soporte técnico para que se lo desinstalaran.
Claro, no, muy
con lo
bien.
Cual tenía que pagar luego la desinstalación de ese sistema operativo.
Brillante, brillante.
Es absurdo, o sea, es totalmente absurdo. Me parece impresionante. O sea,
bueno, y si lo consigues, porque yo hace unos meses, ¿sabes?, tenía una dura pugna con otras personas, y era ver quién era el que localizaba una máquina de ordenadores portátiles que te diera la opción de coger un portátil sin sistema operativo, porque todos venían con Windows preinstalado, y dices, bueno, y si yo no lo quiero, porque tengo ya un sistema, o mil casos que se pueden dar, pues nada, no había más remedio que comprarlo con el sistema pues con Windows. Entonces, pues no sé, hasta fin y al cabo eso debe ser una decisión del que lo tiene, pero desde luego pues que era imposible. Y de hecho estuvimos viendo un montón de marcas y todas ellas con Windows incluido, y se le consultaba, bueno, y si queremos sin Windows, y o bien no te respondían o bien te decían que bueno pues ahí te quedaba, que lo borrases y que instalases lo que quisieras. Dice, ya pero me estás cobrando algo porque tenga el Windows, claro. Quítamelo por favor, que no lo voy claro. a utilizar. Dice, no, es que no te lo podemos quitar, qué tal. Bueno, pues ya vemos cómo, no sé cómo será ahora, pero me imagino, conociendo a Microsoft, que será más de lo mismo, y bueno, pues tendremos que tener mucha vista para utilizarlo.
Hombre, la verdad es que, nunca mejor dicho, la verdad es que, pues bueno, se demuestra también el monopolio en el que está el tema, ¿no? Porque bueno, al final, habiendo otros sistemas operativos que también pudieran ser preinstalados, pero bueno, al tener el poder que tiene Microsoft y pues bueno, y sus empresas también, que indirectamente también pues están asociadas con él, pues al final se traduce en que los perjudicados, como siempre, pues somos nosotros. Aunque bueno, siempre están los diferentes puntos de vista, ¿no? De que al final pues Microsoft también nos facilita la vida y ha resultado también la evolución de sus sistemas en que podamos automatizar cosas que antes no podríamos. Bueno, se puede filosofar mucho sobre este tema, pero bueno, al final lo que hoy en día está claro es que nos están metiendo vista con el cazador, y que tarde o temprano vamos a terminar con vista todos.
Sí, nunca mejor dicho, nos están metiendo la vista por los ojos, o sea que no va a haber más remedio, y va a ser así. No es que sea esto una crítica, no es que queramos criticar, pero lo hacemos con todo gusto, porque ciertamente lo que está haciendo Microsoft, a mí por lo menos, y sabe, veo que vas por esa opinión, pues no es lo adecuado. Y sobre todo pues esa política de ser monopolio, de querer pues decir, vas a tener lo quieras o no, lo que decía antes, me decías tú, si se instala Windows XP, pero si es que Windows XP está ya desapareciendo de la distribución, si únicamente puedes comprar Windows Vista, normal que todo el mundo tenga Windows Vista, si no tienes otra opción, está claro. En fin, vamos a dejar el asunto. Esperemos que con todo esto a Movilero le hayamos dado pues unas pistas de por dónde ir a la hora de comprar el ordenador, y nos hemos enzarzado al final con el sistema operativo, que ya vemos lo que puede pasar. Vamos a cambiar rápidamente de asunto.
Venga, pues vamos a otra consulta que también nos ha dejado Movilero en el foro. En este caso, al igual que el año pasado, también nos comenta un tema de Ubuntu, que bueno, también ya he visto que Miquel ha respondido fehacientemente y pues bueno, con idea de resolverlo. En este caso lo que nos dice es, tengo un ordenador con conexión directa a internet vía modem con Ubuntu y otro PC en la habitación de al lado conectado a este vía LAN con un cable Ethernet. La red funciona bien y podemos compartir ficheros y todas esas cosas, pero ¿cómo puedo compartir la conexión a internet desde el equipo con Ubuntu al otro ordenador que tiene Windows XP? Entonces pues bueno, la verdad es que yo, mis conocimientos de Ubuntu, tal y como dejé abiertamente el conocimiento la semana pasada, pues tampoco son tan amplios como para poder intentar solucionar este tema. Y bueno, creo que en este caso Miquel, ¿no? Miquel, pues bueno, podrá ayudarle en lo necesario, y yo creo que bueno.
Y además me consta que lo tiene en su cartera para responderle, así que sin ningún problema. Muy bien, ¿qué tenemos? ¿Alguna consulta más?
Venga, sí, si quieres comentamos una de caseta.
Vamos allá.
Venga, pues aquí nos preguntan que a ver cómo puedo grabar más cosas en un DVD de 4,7 GB que ya tiene grabado 2,2 con Nero o con Sonic Record. Es decir, tiene un DVD que, como bien indica, con 4,7 GB tiene consumidos 2,2, y pregunta a ver si se puede grabar más, si no se puede grabar más. Bien, en principio todo depende de cómo hayas grabado esos 2,2 GB que tengas. Nero, como bien sabrás, y si no lo sabes, pues bueno, tendrás la oportunidad de conocerlo en el momento que le das a la opción de grabar. Ahí te aparece una casillita en la que le puedes indicar si quieres finalizar el CD o no quieres finalizar el CD. Es decir, aparece una casilla que pone finalizar CD. Si la tecleas, si la seleccionas, ese CD únicamente en ese DVD únicamente se podrán grabar esos 2,2 GB que tienes. Es decir, aunque tengas más espacio físico de almacenamiento en el DVD, no las vas a poder utilizar porque le has indicado a Nero que te finalice ese DVD. De tal manera que luego, cuando intentes grabar sobre él, te va a decir que ya no puedes, que ya está acabado, que no hay ninguna sesión y por lo tanto no se puede. Bien, si no seleccionas esa casillita, lo que te deja es el DVD abierto. Bien, ¿qué significa que tengas el DVD abierto? Significa que vas a poder grabar múltiples sesiones en ese DVD. Es decir, que vas a poder hacer múltiples grabaciones diferenciadas en el tiempo, de tal manera que, bueno, hoy grabas esos 2,2 gigas, mañana grabas otro giga, mañana, pasado mañana grabas otro medio giga, de tal manera que al final vas a poder utilizar esos 4,7 gigas en diferentes momentos mediante diferentes grabaciones. ¿Eso cómo se consigue? Se consigue no seleccionando esa casilla de finalizar DVD. Bien, en el momento que grabes una vez sin esa casilla y vuelvas a introducir, vas a querer luego otra vez grabar otra sesión, vas a querer grabar otro contenido en el DVD, él automáticamente, cuando introduzcas el DVD y abras Nero y le digas que quieres realizar una nueva grabación, te va a detectar la anterior grabación y te va a decir: aquí tienes esta grabación, te ocupa tanto y, pues bueno, de alguna manera, ¿quieres grabar una nueva sesión? ¿Quieres realizar otra grabación? Sí, le dices que sí y ahí automáticamente él ya te crea lo necesario para que puedas realizar otra grabación y te dice, pues bueno, que tienes ocupados esos 2,2 gigas y que te queda el resto de almacenamiento libre para poder realizar esa grabación. Por lo tanto, todo depende de cómo hayas realizado esa grabación. Vas a poder utilizar todo el contenido libre o toda la ubicación libre que tiene, la capacidad libre que tienes en el DVD para realizar esa grabación o no. Esa sería la respuesta a su pregunta.
Bueno, pues ya tenemos la respuesta a la pregunta. Siempre nos ocurre lo mismo: grabamos datos, nos queda espacio, y muchas personas también lo preguntan, y es lógico, ¿no? Decir, bueno, ¿y este espacio que aquí tengo libre, cómo puedo volverlo a grabar? Pues ya he explicado, Xavi, que hay casos que sí, hay casos que no, y cómo hay que hacerlo para que podamos continuarlo. Vamos con una consulta última rápida, la que tengas ahí más a mano.
Venga, pues aquí nos dicen en el foro de software, a ver cómo desinstalar el QuickTime. Dice que, bueno, que lo tiene instalado el QuickTime, que, bueno, el QuickTime, recordemos que es un software de Apple para visualizar en general vídeos en este formato, y dice que bueno, que lo intenta desinstalar, desagregar o quitar programas, que no puede, que le da error, y a ver cómo lo puede utilizar, a ver cómo lo puede desinstalar.
Eliminar.
Bien. Sí, eliminar. La manera, en principio, más ortodoxa, más lógica, pues sería en el inicio programas. Ahí, en principio, deberías tener una carpetita QuickTime y aquí deberías tener una opción de desinstalar QuickTime. No sé si lo has probado o no lo has probado, pero bueno, esa sería la primera opción para intentar hacerlo. La segunda, la que te has comentado, en agregar o quitar programas, en principio debería también funcionarte. En caso de que no te funcione, pues bueno, puedes probar dos cosas. Una, volver a instalar el QuickTime, de tal manera que igual, pues bueno, se te ha quedado algún archivo dañado o por alguna razón Windows pues ha hecho alguna de sus trasterías y no te deja desinstalarlo, pero igual con la instalación nueva pues se reinstala y se actualiza algún fichero y con eso sí te permite hacerlo. O si no, pues bueno, siempre puedes acudir a algún programa específico para realizar desinstalaciones. En este caso, bueno, voy a comentar uno que es gratuito, es el Asian Installer. Asian Installer, pues desinstalación fácil o sencilla. ¿Dónde podemos acudir? Pues bueno, si vamos a Softony, por ejemplo, y tecleamos Asian Installer, pues ahí nos aparece la versión 1.5.60, y desde aquí lo que nos hace es como si fuese un agregar o quitar programas, pero solo de quitar programas, y nos aparece ahí toda la lista de programas, y bueno, podremos decir exactamente qué programa queremos quitar, y él se encargará de intentar desinstalarlo con, pues bueno, sabiendo las artimañas de Windows y acudiendo directamente pues a los ficheros que tenemos almacenados para ese software, y pues bueno, en principio deberíamos poder solucionarlo.
Bueno, pues está muy bien este tipo de herramientas, que siempre nos ha pasado el querer desinstalar algo, no tenemos el desinstalador a mano o bien no lo ha traído. Hay muchos programas que para instalar pues sin ningún problema, y luego a la hora de desinstalar, bueno, si te he visto no me acuerdo y arréglatelas como puedas. Así que está muy bien disponer de un programa ahí sin instalar. Nosotros ponemos el enlace en nuestro portal www.enredando.net para que, si queréis verlo, pues simplemente visitando la web podáis hacerlo sin tener que andar ahí copiando pues donde estéis, lo tenéis ya disponible en el portal. Vamos a recordar, Xavi, las formas de participar. Antes de nada, vamos a recordar las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Caceta Gunea,
en www.cacetagunea.net,
y el programa Enredando,
en www.enredando.net.
Las formas de participar ahora sí son el correo electrónico en la siguiente dirección:
f1@enredando.net.
También puedes participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010,
y si lo prefieres puedes hacer como movilero, dejar tu mensaje en el foro de Enredando
en www.enredando.net, en el menú de la izquierda, entrar al foro, déjanos ahí tu consulta, en nuestro SF1-consultas.
Pues ahí puedes dejar la consulta y Xavi volverá la semana que viene a repasar las más interesantes. Muchísimas gracias, es que ricasco, Xavi.
Venga, otra vez a estrenarte de agur.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía Sky Digital. Miquel Carmona, que ya está por aquí. Y madre mía, la que nos acaba de pasar, ¿verdad, Miquel? Mejor no contársela a los oyentes.
Sí, como quieras, eso.
No.
Arrachaldeón.
Sí.
¿Qué quiere decir buenas tardes?
Sí, no. Yo por si acaso, yo no quiero que.
Ya verás por qué te lo digo, ya verás.
No, sí. No, sí, está bien. Lo que pasa es que acabamos de tener un problema con un micrófono. Y bueno, pues hemos tenido una pequeña pelea porque el micrófono quería ir para un sitio y nosotros para otro.
Queríamos que fuera el micrófono para otro.
Oye, por cierto, eso del Viagra igual le venía bien al micrófono para que no se doble tanto, ¿no?
No, yo creo que con un bote de caramelos está solucionado.
Digo, porque con tanto spam que hay, que dicen que tal, que cual, que compre Viagra y tal, pues realmente igual le tenemos que mandar un spam de esos al micrófono.
Spam insultantes.
Para que los...
Insinúan que necesitamos Viagra.
Es que los soportes del micro aquí se quedan flácidos. Aquí, vamos, se quedan asustados. Dicen, ¡ah, hay un micro, socorro! Y se empiezan a caer todos para la mesa. Y luego nosotros subiendo el micro, y al final tenemos que hacer aquí unas genuflexiones que parece esto...
Cualquier cosa.
Menos mal que ya hemos conseguido la postura adecuada. Y si a Miquel no le da la risa de cómo está puesto ahora el micrófono, pues desde luego ya hemos conseguido muchas cosas. Bueno, pero bien, ¿no?
Bien. Y aunque parezca mentira, estamos en la sección de software libre genuino.
No, mentira, no. Parece una utopía, por cierto. Que es que tenemos hoy consultas de software libre. Y yo todavía no sé.
Tenemos muchas consultas. Tenemos sí. Las consultas de Pascua.
Las consultas de Pascua en ascuas. En Pascua es que se regala en cada sitio y cosas diferentes.
Normalmente huevos de Pascua, chocolate, sí.
Huevos de Pascua que son de chocolate, no de huevos. Uh-huh. ¿Qué más?
Sí, los
conejitos, sí. Pero bueno, es más de lo mismo, ¿no?
En Cataluña es costumbre de las monas que los padrinos regalan a los ahijados, que son unas tartas.
Ya.
Se llaman así, monas.
Serán muy monas. ¿Y qué más? Oye, pues que nos cuenten los oyentes a ver qué tradiciones hay en Pascua en sus países, ¿no?
Sí, pero eso no tiene mucho que ver con el software libre, pero bueno.
¡Hombre! A ver, si es cuestión de comer, le buscamos la relación rápidamente.
Rápidamente, ¿verdad?
Eso, vamos, no hay que ponerlo en duda. Oye, que hemos tenido consultas, ¿no?
Sí, hemos tenido muchas consultas. Sí.
Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy?
Pues de consultas, de las consultas de Pascua.
¿Doctor?
Que tenemos.
¿Doctor? ¿Ha tenido muchas consultas, doctor?
Muchas consultas, sí, consultas de Pascua.
¿Consultas de Pascua? Mm. O sea, no son monas, son consultas de Pascua.
De Pascua.
Bueno. ¿Vamos a escuchar alguna?
Pues yo creo que podemos escuchar dos consultas que tenemos y son de las mismas personas.
¿Ah, sí?
Sí. Primero lanzaron una consulta y como vieron que no les hice mucho caso, lanzaron otra consulta.
Ah, bueno, ¿y a la segunda ya les has hecho caso?
Sí, a la segunda ya les he hecho caso, sobre todo porque en la segunda me decían que habían solucionado parte del problema que tenían en la primera consulta ya, pero bueno.
Y dijiste, anda, si hay una primera consulta.
No.
¿Sí hay algo más?
Agradezco muchísimo las consultas.
Sí. No, además bueno. Es que Miquel está todo contento porque, claro, le mandáis una consulta grabada en voz y claro, pues, oye, por cierto, ¿has visto el confesionario?
Sí, he visto el confesionario, sí,
¿y ahora
pero no me he confesado todavía.
Ya sabes, ¿para qué es, no? Para confesar todos tus delitos tecnológicos. Todos tus pecados
porque...
tecnológicos y también vosotros, oyentes y oyentas. Si queréis dejarnos grabado en la página web, directamente enchufáis el micrófono al ordenador, que es fundamental para que se os oiga, y detrás de eso, pues dais al botón de enviar un mensaje y podéis dejarlo grabado y decir, oye, ¿qué soy? ¿Qué tal? ¿Qué cual?
Estos en concreto los grabaron ellos.
Pero hay que decirlo...
Y los mandaron como adjuntos a un fichero, a un mensaje.
Sí, porque es que en esas épocas estábamos de traslado con el concesionario, que no distribuimos coches. El confesionario, estábamos con el confesionario ahí en una carretilla que nos teníais que ver qué trabajo nos ha costado mover el confesionario.
Terrible.
Pero ya lo hemos puesto ahí en la página web y esperamos que todos vosotros redimáis todas vuestras culpas, todos vuestros pecados tecnológicos en el confesionario de Enreando, que ya está en www.enreando.net.
Y aquí os absolveremos.
¿Nos qué?
Os absolveremos de vuestros pecados.
Bueno, Miquel, déjanos de eso y cuéntanos, a ver, ¿de qué vamos a oír ahora?
Bueno, pues vamos a escucharlo directamente.
Ah, ¿no os vas a presentar o se presentan solos?
Yo creo que se presentan solos.
A ver, amigos, soy Mauricio Becerra, alias Michael. Les saludo desde Paipo, Colombia.
¡Un momento! ¿Quién nos ha llamado? ¿Michael? Ha dicho alias Michael, ha dicho Mauricio Becerra, alias Michael, ha dicho. ¿Está conocido? A ver, ¿cómo ha dicho? Es que no será Michael Knight, ¿no?
No creo, Mauricio. A ver, Mauricio,
vamos a ver, perdona, Mauricio, vamos a volver a
tener. Amigos, soy Mauricio Becerra, alias Michael. Les saludo desde...
¿Alias Michael?
Michael, sí.
Michael. A ver, entonces es Michael. Bueno, pues ya sabemos. Michael, a ver, cuéntanos.
Hola, amigos. Soy Mauricio Becerra, alias Michael. Les saludo desde Paipo, Colombia. Aprovecho para felicitarlos por su programa 200. Y saludo a Rafa, a Miquel, a Iñaki y a Xavi. Comentarles que todas las secciones me parecen interesantes, ya que aparte de aprender bastante, me divierto mucho con su excelente humor. Y tengo una inquietud para la sección de Linux, GNU Linux. Y mi problema es que instalé Ubuntu Linux 6.10 y no arrancó la interfaz gráfica. Luego instalé OpenSUSE 10.2 pensando que el problema era de la distribución o algo así, pero pasó lo mismo. Me indica que falla al arrancar el servidor X y algo así, como que la interfaz gráfica no está ajustada correctamente. Y lo hago algo como que vaya al sitio x.org /wiki. Pero entonces pues allá no conseguí esa información como que me solucionara el problema. Al final el mensaje de error es que fatal server error y que no screen found. Mi equipo es un Sony Vaio 21.3 de 1,3 GB con 256 en RAM. Entonces a ver qué me pueden colaborar, qué indicaciones me pueden decir para solucionar mi problema. Y desearles éxitos y muchas gracias. A mi esposa Claudia, que es podcast escucha de Enredando, también desea saludarlos.
Saludos y felicitaciones también por su programa 200. Me encantan sus contenidos. Ah, y tengo una duda. Aunque no de tecnología, y es exactamente qué quiere decir Arracha León. Como veo, es un saludo. Éxitos, muchas gracias, adiós.
Bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Un aplauso para ellos dos. Oye, una consulta
Mauricio,
divertidísima.
Bueno, todo, Michael todo, y Claudia.
Todo hay que decir que a Claudia se le entiende mucho mejor que a Michael, ¿eh? No sé por qué, pero a Claudia se le entiende perfectamente, pero sí, a Mauricio sí. Se le oye.
Bueno, vamos a ir por la parte más fácil.
E incluso tú te habrás fijado en lo que han dicho en la consulta. A mí me he estado fijando que estaba, se oían como unos niños por ahí de fondo.
Sí, sí,
una consulta
sería,
familiar,
sí.
Vamos. Sí, que sí. Un poco más y nos pregunta hasta el perro, vamos.
Bueno, vamos a ir a la parte más fácil de
lo
esta
único,
consulta.
Lo único de todos los nombres que ha dicho Mauricio, el que no he oído bien ha sido el de Rafa. Lo hice un poquito así, ¿eh? Los vuestros se oyen perfectamente. Pero el mío no sé.
Es que puntilloso estás hoy, ¿eh? Estás muy puntilloso. Bueno, vamos a ir a la parte más fácil de esta consulta, que es sobre qué quiere decir Arracha León. Que como he comentado hace un momento, quiere decir buenas tardes.
Vale, buenas tardes en euskera, que es pues el idioma, la lengua que hablamos en nuestra región y que nuestros oyentes en FM, pues quizás estamos más habituados, ¿no? Claro. Pues entre el saludo a nosotros, pues es pues como en todas las regiones del mundo, pues siempre hay pues una lengua quizás más local o más restringida a ese ámbito y que es muy de uso muy habitual. Entonces, como hay que recordar que no solo estamos a través de podcasting, que es como nos escucháis, pues muchísimos, por cierto, he estado viendo los últimos datos de descargas de Enredando y, bueno, dentro de unas semanas lo cuento porque se está poniendo por las nubes, ¿eh? Se están poniendo por las nubes las descargas de este programa, lo cual os agradecemos como siempre muchísimo.
Espero que lo cuentes,
Es que os lo quiero contar cuando tenga los datos bien, porque los he visto así de refilón, lo he visto de lejos y tal, y he visto la subida, pero pues quiero...
Acércate al monitor, ¿no?
Quiero verlo, no me acerco, yo me compro unos catalejos.
Ah, unos prismáticos.
Sí, me llega mejor porque tengo teclado inalámbrico. Entonces, claro, dirías que no me llega el cable, pero sí me llega el cable. O sea, el problema es que no veo la pantalla. Bien, y os estaba comentando eso, que también pues lo se emite a través de nuestra cadena en FM y, bueno, pues hay muchas personas que lo oyen y es la forma habitual de saludarnos.
Bueno, pues tenemos una segunda consulta y yo creo que lo podemos poner ya, en la que ha solucionado parte de su problema ya.
O sea, que ahora toca la continuación. O sea, sí. A Mauricio, sin que le ayudemos a resolver la consulta, le dejamos un poco de tiempo y ya la soluciona. Oye, esto es fantástico.
En parte.
Esto es fantástico.
En parte.
Claro. Ahora empiezo a entender un poco el asunto de cómo va. Claro. Claro, es que yo pensaba que eran dos distintas, pero no, es de la misma persona.
Es la continuación.
Vale. Bueno, vamos a escuchar la continuación de Michael y Claudia.
Hola, Michael.
Hablamos Mauricio y
Claudia.
Con respecto a la consulta que le habíamos hecho acerca del problema que teníamos con OpenSUSE y la interfaz gráfica, ya que no arrancaba el X-Server y apareció un mensaje que decía no screen found. Buscando información encontramos que el problema era con la configuración de la pantalla y lo que había que hacer era desde el modo consola y con el editor B modificar el archivo xor.conf que se encuentra en el directorio etc/ X11, X con mayúscula. En este archivo y en la sección Device, donde se encuentra la línea Driver o Driver, lo que se hizo fue modificar el código que existía reemplazándolo por la palabra BESA, con V. Se salvó el archivo y efectivamente al reiniciar ya arrancó la interfaz gráfica, pero con un inconveniente. La parte gráfica no ocupa todo el ancho de la pantalla y queda un porcentaje de aproximadamente 40% de la misma en negro.
Para este problema sí no hemos encontrado solución y lo único que se nos ocurrió fue cambiar la resolución de pantalla desde el escritorio, pero no cambia la parte visible en la pantalla sino el tamaño de iconos dentro de la parte gráfica. Por último decidimos modificar el archivo source.conf nuevamente y en la sección display size, que es algo como el tamaño de la pantalla donde por defecto viene 305x230, colocamos un número similar al tamaño en milímetros del monitor, pero no hubo cambios. Por tanto, esperamos alguna colaboración, la cual le agradeceremos mucho. Éxitos, gracias. A propósito, saludos a Rafa, Iñaki y Xavi.
Ahora sí, ¿eh?
Ahora se olvidó de mí, pero no me importa.
No, perdona, han empezado contigo, ¿eh? No seamos aquí encima así de, ¿cómo se dice?, de envidiosos. A ti te han saludado solo y a nosotros juntos. Nosotros tenemos un saludo para los tres. Y encima no sé qué han dicho de BESA por ahí, vamos, no sé. Nos tendrán que descubrir. Ahora se ha dicho BESA con V, ¿eh? Con V, claro, sí, con V es otra cosa, ¿eh? Cuidado. Muy
bueno,
bien.
Bueno, en todo caso sería con B larga y B corta, porque no, lo de la V sí es cosa nuestra de aquí.
¿Ah, sí?
Sí, al otro lado del charco.
¿Es B larga y...?
B larga y B corta.
Uh-huh.
O le llaman simplemente B a la V, que nos llamamos aquí.
Ya.
Yeah. Es lo que llamarían por allí B, uh-huh, normal, y la B que llamamos nosotros B, ellos la llaman B larga, según tengo entendido, que es que yo tampoco... No es que haya viajado mucho por allí, pero...
Uh-huh. Bueno, pues
otro lado del charco.
Hablaban de resolución, me ha parecido entender, sí, sobre el sistema X, sobre el sistema gráfico de GNU Linux.
Han comentado que para solucionar el problema han cambiado
la
resolución y han cambiado el driver que utilizaban dentro de la... Han comentado perfectamente, lo ha comentado
Mauricio.
Sí.
Michael, por favor.
Ha comentado perfectamente, lo ha explicado muy bien además, que ha ido dentro del directorio etc al directorio X11, que la X con mayúscula, y el ficherito XORG, me parece que se ha dicho, ¿no?
Sí, dentro del DTC
XORG.conf.
Sí, eso es una carpeta además que le he visto un montón. Espérate, que pasa, hay que tener un GNU Linux a mano siempre, pues porque a todo el mundo se lo aconsejamos, ¿no? Pero
sí, dentro del X11 está XORG.conf.
Lo voy a comprobar porque...
Es el fichero de configuración. Lo que ha hecho es colocar el driver genérico, que es el driver BESA, en lugar del driver particular de su tarjeta de... gráfica que tiene instalada en su ordenador.
Correcto. Dentro de la carpeta, dentro de etc, que sabemos que es donde
las configuraciones,
donde guardamos los archivos de configuración, hay un directorio y una carpeta que se llama X mayúscula 11.
Eso es.
Y dentro de ese X11 hay un fichero que se llama XORG minúsculas todo.conf. Eso es minúsculas.
Fichero de configuración del entorno gráfico, del servidor gráfico.
Bueno, pues ahí está el fichero.
Bueno, entonces yo pienso que puede ser un problema. Ahora el problema que tienen es que el screen, la pantalla, no le ocupa todo el espacio del monitor y le deja un borde negro, cosa que he visto yo en algunos monitores.
Ay,
sobre
sí,
todo de portátiles.
Uh-huh, cierto.
En los casos que he visto yo, cambiando la resolución y poniendo más, por ejemplo, si tenía 640x480, colocando una resolución de 800x600, se amplía ese tamaño, pero bueno.
Ya, pero reduce la resolución, y si quieres usar un poco más, es que se queda ahí la cosa, sí, bajando un poco la resolución o ajustándola, bueno, sí, puedes hacerlo.
Pero bueno, me comenta que ha hecho eso y no lo ha solucionado. Otra posibilidad que puede ser es que sea un problema de la frecuencia de refresco. Que a ciertas frecuencias de refresco las pantallas se...
¿Es un portátil o es un ordenador de sobremesa?
No lo dice.
No lo dice,
no,
¿verdad?
No lo dice si es un portátil. Yo estoy suponiendo que es un ordenador...
A mí me suena de que con ordenadores de sobremesa había un caso que sucedía eso. Ya son con equipos que tienen ya unos cuantos añitos.
De todas formas,
y sí que hacían algo de eso.
De todas formas, yo he aprovechado la ocasión, he contestado ya en forma escrita y ahora aprovecho para darle también la contestación hablada.
Uh-huh.
Pues bueno, le doy una solución que quizás me tilden de que no sea muy profesional, pero a mí las veces que lo he utilizado me ha ido muy bien. Que es
¿Y nos
que
vas a dar la solución de la abuela?
Sí, la solución de la abuela, sí. Que es que coja un CD, una distribución de Canopus. Arranque en modo LightCD, que es la forma de arrancar su ordenador sin tener que instalar nada, y ese CD, es yo las veces que lo pruebo, con las arquitecturas que lo he probado, me ha ido muy bien.
me ha detectado todo el hardware perfectamente y me ha colocado en la resolución correctamente. Uh-huh. Entonces, luego va al directorio etc, al directorio X11 y al ficherito que ha modificado, el xorg.conf, .siconf, eso es, .conf, y que se copie ese fichero que él ha generado el... Uh-huh. Él ha generado el Canopies, la distribución Canopies, por ejemplo. Yo hablo de la Canopies porque es una de las que mejor me ha ido para cuando he hecho estas pruebas y con las que menos problemas he tenido y me ha resultado útil para estos casos. Uh-huh. Ese copie ese fichero y luego compare las diferencias que hay entre ese fichero y el que tiene él en su distribución que tiene instalada, en este caso OpenSUSE o Ubuntu anteriormente. Y entonces, viendo las diferencias que hay entre uno y otro, puede llegar a descubrir el por qué en unos por qué en un caso le va bien, si es que le va bien dentro de la Canopies, que estamos suponiendo que le va a ir bien y va a ocupar el fondo de pantalla, toda la pantalla, y no le va bien en el caso de la distribución que tiene instalada. Uh-huh. Es una solución un poco chapucera, pero práctica, es eminentemente práctica.
No, está claro, la solución de la abuela es lo más.
Sí, no, yo bueno, reconozco que no es un...
Que la abuela ya tenía buenos remedios, ¿eh?
Sí, para yo, enfermedades, por eso es uno de los remedios que yo le he aconsejado.
Bien.
Y bueno, espero que le sirva a yo y le animo pues a seguir mandando mensajes.
Hombre, por supuesto que sí, que cualquier cosa que se anime, que le mande un mensaje y ya desde luego que hablaremos de ello y nos hace muchísima más ilusión escuchar vuestra voz, que no sea solo la nuestra, la que llene estos minutos, que vais a estar cansados y cansadas de escuchar nuestras voces tan... Oye, por cierto, Miquel, que te estás haciendo ya famoso en todo el mundo, por lo que veo, ¿eh?
Sí, me estoy haciendo famoso en todo el mundo.
Sí. Dentro de poco habrá que tener cuidado, que igual te empiezan a invitar a nuestros oyentes y te pasas todo el año viajando, ¿eh?
Viajando
de acá para allá, ¿eh?
De aquí para allá, de un lado a otro.
Claro. No sé, eso hay que tenerlo bien vigilado, no sé que aquí...
No creo yo que viajemos mucho. Continuamos con las consultas. Vamos a regresar al método tradicional de mensajes de correo electrónico, pero esta vez sin ficheros adjuntos de MP3. Uh-huh. Entonces, es una consulta antigua que ya comentamos aquí, sobre un modem USB Alcatel, no sé si recuerdas, que querían configurarlo en un ordenador que tenía Geniulinos, en su sobrino. Uh-huh. Tenía el modem Speedtouch de Alcatel.
Speedtouch,
ya sabes que mi pronunciación es muy buena.
Speedtouch, escrito Speedtouch.
Eso, entonces han encontrado una dirección que es, en la que hay un manual de cómo... ¿Cómo configurar este dispositivo? Y la dirección es bastante larga.
Bueno, la ponemos en el portal. Ponemos en regando.net, porque ya, además, con el portal tan chulo que tenemos ahora, yo desde luego ya me niego a dar direcciones largas. Que quien quiera.
Bueno, voy a decir que simplemente es de chrislosi.wordpress.com. Vale. Y luego, pues un directorio larguísimo.
Larguísimo, como una semana sin pan.
Y dice que ha intentado distintas formas de configurar este modem USB Alcatel, sí, y que la única que le ha funcionado es la que indican en esta página. Uh-huh. O sea, todos los que tengan este tipo de dispositivos.
Sí, además creo que es bastante típico, porque ese modem, es bastante típico, quizás sea ahora en otros sitios, pero es un modelo que se estuvo instalando en ADSLs pues allá hace pues 3 años aproximadamente, siquiera uno bastante típico en aquella época.
Sí, es posible que haya un parque bastante...
Sí, lo que pasa es que ahora, bueno, pues se tira por otros modelos, ahora hay otros modelos que son los que se están distribuyendo, pero claro, quien tenga un modem de cuando entonces...
No lo va a tirar.
No lo vas a tirar, si funciona, pues ¿para qué lo vas a cambiar? Y además que bueno, como te lo dan, pues tampoco vas a decir, oiga, póngame otro. Bien, ¿alguna consulta más tenemos, Miquel?
Tenemos alguna consulta más.
Pareces ya sabi.
Parezco sabi.
Me siento en la sección F1.
No te sientes en la sección... ¿te sientes? Vale, no, he tenido que me siento de sentarme.
Cuéntanos.
Tenemos otra consulta más también del...
Porque ya sabes que habrás oído antes que Xavi quería responder una tuya y te la iba a dejar. O sea que esperemos que la tengas a buena cuenta.
Pues no, creo que no.
No la tienes a cuenta.
No la tengo a cuenta.
La de tengo un ordenador con Ubuntu y quiero compartir la conexión a internet desde uno que tiene XP. ¿no?
Ah, sí, sí.
¿Te suena,
sí,
verdad?
A mí me suena, sí.
Sí, a mí me suena a mí desde hace bastante.
Sí, sí, me suena.
Esa,
sí.
Esa no nos la vas a contestar hoy.
Pues me temo que no.
La acabo de cazar, ¿eh? La acabo de pillar.
Me temo que no.
No te pongas rojo, hombre. ¿Qué van a decir nuestros oyentes? Que van a decir, anda, que me ha pillado Rafa.
Es la ventaja de la radio que, no se ve. No se ve que me he puesto rojo.
Venga, vamos.
Tengo otra consulta de correo, de la dirección es el@redondo.net, como estas que estamos comentando hasta ahora, uh-huh. En la que pregunta formatear en Linux. Esta además la mandaron desde un formulario que hay en la nueva web, uh-huh. Creo recordar, ¿no?
Sí. ¿Y te ha llegado tu email?
Sí, sí.
Bueno, pues entonces quiere decir que...
Que funciona bien.
Sí, sí, eso está. No, claro, es que han cambiado cosas en la nueva web y aprovecho para comentarlo. Cuando queráis enviar un programa a este email, o sea, cuando queréis mandar un email a este programa, que no es lo mismo,
eso.
Lo que podéis hacer es, vais a la página web y ahí tenéis todas las direcciones de correo de todas las secciones de Enredando. ¿Para ello qué tenéis que hacer? Pues nada, vais a www.enredando.net. Y una vez que estéis ahí, creo que es arriba, sí, arriba mismo, bueno, en los dos sitios, en los dos menús lo tenéis, o arriba o en el menú principal, hay una sección que pone contactar. Pincháis en ella y veréis que pone contactos, marca un 5 al lado, que es que hay 5 contactos registrados, pincháis encima de contactar y se desplegará toda la información, pues desde el email y el buzón de voz de atención al oyente, el mío, que no sé cuál habré puesto, ay madre, que es que estoy ya no me acuerdo cuál está aquí puesto, bueno, en cualquier caso seguro que podéis contactar conmigo a través del enlace que está ahí puesto.
No sé la dirección de oyentes.
Xavi Azumendi, responsable de sección F1, Miquel Carmona, responsable de sección software libre GNU Linux,
bueno, responsable.
Y Iñaki Lázaro, que también ya le he puesto como irresponsable en sección de seguridad tecnológica. Se ha oído la I, ¿no? De antes de responsable.
Se ha oído.
Bueno,
oído.
Iñaki no la ha oído, ¿no? Pero no pasa nada. Bien.
Experto en plancha también, Iñaki.
Sí, 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 sí. Entonces funciona perfectamente. Pincháis encima del nombre de con quien queréis contactar o de la sección y directamente podéis teclear vuestra consulta y tenéis seguro que vais a acertar en el email y que no va a haber ningún problema, que va a llegar a cada uno de nosotros.
Y ha llegado, ya ha llegado.
Ha llegado.
Pues bueno, es un mensaje de Krusty, uh-huh. Que dice, soy un usuario de Linux, Linux.
Que me has enviado la consulta y no se llame Krusty, se llama Krusty Crustáceo.
Ah, Krusty Crustáceo.
No vengas aquí a nuestros oyentes a ocultar la personalidad de nuestro oyente.
Pues perdón,
Crustáceo.
Krusty Crustáceo comenta lo siguiente, soy un usuario de Linux. Y quería saber cómo se formatea el disco duro, nada más. Ah, es el disco duro de mi vecina. Un saludo.
Atención, Krusty Crustáceo quiere formatear el ordenador
del disco duro de su vecina.
Bien. Oye, pues no es mala opción, ¿no? Si eso produce pues algún tipo de... puede mejorar las relaciones con la vecina y tal. Lo que no sé yo es hasta qué punto, ¿no? Porque decir, oye, vecina, ¿me dejas formatearte el disco duro? No sé, tampoco es una forma así, ¿no? Otra cosa es que la vecina quiere... ¿Y entonces qué es? ¿Que quiere poner GNU Linux a la vecina?
Pues...
Hombre, ¿tú me dirás?
Es usuario de Linux y quiere saber cómo... De Linux. Bien. Y quiere saber cómo se formatea el disco duro. Yo entiendo que desde Linux.
Ya, claro. Sí, sí, no.
Además, porque no diría
y no te hubiera mandado a ti la consulta.
También.
Con lo cual está claro que quiere poner...
Yo creo que ha cogido ese disco duro y lo ha puesto quizás en su equipo.
No.
Que tiene Linux.
Que es muy sencillo, tranquilízate. Ya algún día ya vas a empezar a decir GNU Linux. Tú relájate un poco. Lo que sucede es lo siguiente. Que ha cogido el disco duro de su vecina, quiere ponerle GNU Linux. Y claro, como luego la vecina va a necesitar que alguien le explique cómo se maneja eso, así ya le va a hacer visitas. Esto es una estrategia. Esto es una estrategia. Y encima quiere que nosotros le formateemos el disco duro a la vecina.
Eso es. De todas formas, es una consulta muy interesante porque no habíamos entrado nunca en detalle de cómo se formatea un disco duro desde el sistema operativo GNU Linux.
De todas formas, yo conozco formas más románticas, ¿eh?
Sí, bueno, cada uno, oye, se busca sus métodos.
No hay
que criticar nada.
Sí, sí.
Y cada uno se busca sus métodos. Uh-huh. Bueno, como comentaba, vamos a comentar la manera en que se puede formatear un disco duro desde un sistema operativo GNU Linux.
Bien.
O no lo he dicho mal, perdona. GNU Linux. Ahora sí, ¿no?
Bien, sí, ya es suficiente.
Bueno, vamos a pensar, tenemos varias posibilidades, tampoco he explicado, que tenemos un disco duro que es un disco duro nuevo. Uh-huh. Pone que es nuevo. Uh-huh. Normalmente estos discos duros vienen con una pequeña partición creada con un fichero de recuperación o de
Uno es una serie de programas que trae el propio disco duro. Entonces, para formatearlo hay que eliminar esa partición y crear otra partición que ocupe o todo el disco o la parte del disco que deseemos utilizar o las diferentes partes, porque tenemos posibilidad de particionar en varios trozos un disco duro. Tenemos dos formas de hacerlo. Una forma que sería por medio de comandos, que es la que más puedes fardar de que sabes, digo, por si le está viendo su vecina. Y otra posibilidad que es hacerlo de manera gráfica, a través de un entorno gráfico, con un programa pues que tiene una interfaz gráfica. Vamos a empezar con hacerlo de manera por el modo de comandos, ¿no? Para hacerlo por forma de comandos, tenemos que utilizar básicamente dos comandos. El comando FDIS, que es el que se utiliza para modificar la tabla de particiones, las particiones de un disco duro, para crear, si no tiene ninguna, para crearlo, y si tiene particiones, para eliminarlas, modificar modificar el tamaño, no, puede quitar una y crear otras de diferente tamaño. Y luego, una vez que ha creado las particiones adecuadas, tendría la posibilidad de formatear las particiones. Para formatear la partición está el comando mkfs punto y el tipo de partición que quiera crear, el sistema de ficheros que quiera crear en esa partición. Por ejemplo, mkfs punto vfat crea un sistema de archivos FAT32.
Que utiliza Microsoft con Windows, pues
XP.
Sí, ya tienden a caer en desuso en favor del NTFS, sí, bendito de Microsoft.
98, 95.
Sí, y también los dispositivos, los llaveros, las llaves USB generalmente están formateadas también en ese.
¿En FAT32 o en FAT normal?
Buena pregunta.
Porque puede ser que sea FAT16.
Ahora me has cazado a mí, pero no sé cuál de las dos, si es FAT16 o FAT32, pero es FAT seguro. Sí. No sé cuál de los dos, pero uno de los dos es.
No, la verdad es que tampoco lo sé. Bueno, tiene las dos opciones.
Y a quien lo pregunte, la respuesta es sí, se puede formatear una llave USB.
Sí, la respuesta es sí, se puede formatear. Eso es. Hemos dicho MKFS WFAT para FAT32. Si ponemos MKFS.ms2, tenemos FAT16. Y luego, pues diferentes, el MKFS punto y las diferentes extensiones, EXT2, EXT3, que serían los sistemas de archivos de propios.
Yo es que siempre lo he utilizado, Miquel, poniendo un ¿cómo se dice? ¿Un atributo? ¿Cómo se dice?
En un parámetro.
Un parámetro. Poniendo un parámetro, creo que es guión T, lo digo de memoria, T de type, puede ser del tipo, y ahí le pones pues X3, X2,
bueno,
o el tipo
de sistema. Bueno, existe la posibilidad de hacerlo con punto, el comando con punto y el tipo de, de sistema de archivos que quieres que quieres instalar, con que quieres que se formate el dispositivo, la partición. Luego, lógicamente, después de ese comando hay que poner en qué partición quieres que se formate. Que sería colocando una barra dep barra HDA1 en el caso de que sea la primera partición del primer disco duro. Los discos duros en GNU Linux y en la mayoría de las la mayoría de los entornos Unix se nombran como HDA, HDB, HDC y HDD. HDA y HDB serían el maestro y el esclavo del ID primero, digamos, ID primero. Y el HDC y HDD serían el maestro y el esclavo del ID segundo, de secundario.
Muy bien.
Y luego dentro de ellos el número indica la partición que es.
Dentro de ese disco, pues la partición, si es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o las que hayamos hecho.
Esta es la forma de hacerlo por modo de comandos para fardar y quedar bien. Y luego está la forma sencilla de hacerlo por medio de un interfaz gráfico.
No, yo creo que no, nuestro oyente Krusty quiere la primera, porque tendrá que demostrar ante su vecina cómo es capaz de hacerlo, y que la vecina se quede sorprendida y decir, la próxima vez que me pase te tendré que llamar a ti. Claro, es que hay que estudiarlo todo.
Pero bueno, para el resto de los oyentes que no tengan vecina.
Bien, quien no tenga vecina, ejemplo, que haga esta opción.
Por ejemplo, está el programa qtparted, que es, se puede ejecutar desde entorno gráfico, desde el entorno KDE, por ejemplo. Y entonces ese programa básicamente es para definir particiones en los distintos discos duros, y permite también redimensionar el tamaño de las particiones, y tiene un apartado en el que luego da formato a esas particiones, que realmente el qtparted no da ese formato, sino lo que hace es llamar al programa, pero sin que lo vea el usuario, sino esto de una forma oculta al usuario, bueno, oculta, que no es accesible por el usuario, sino que el usuario va a ver el resultado final sin ver cómo lo hace el programa realmente. Uh-huh. Pues lo hace mediante el comando MKFS que ya hemos comentado con anterioridad y de manera pues transparente, como suele decirse, para el usuario.
Uh-huh. ¿Alguna cosa más?
Sí, quiero comentar también que es muy importante que indicar que no se pueden crear más de 4 particiones primarias en un disco duro. Si queremos crear más de 4 particiones primarias, pues vamos a tener problemas por un diseño propio del los discos duros en el formato IDE. Normalmente creo que es, uh-huh, un problema del formato IDE. Uh-huh. Pero pues, estoy muy seguro de eso, pero bueno, sé que no se pueden crear más de 4 particiones
primarias. No tenemos en cuenta todos estos datos. Estaba pensando en esto último que estabas diciendo. No, yo no creo que es del formato IDE. Y ahora no te sé decir de qué es.
O igual, también,
no, o igual quizás sí, sea algo de, o de las BIOS de los ordenadores o alguna limitación por algún sitio. Pero sí que me suena que hay una limitación. Sí que es cierto.
Se pueden hacer más particiones, pero habría que crear una partición primaria, por ejemplo, uh-huh, una partición extendida, y dentro de las extendidas puedes crear particiones lógicas. Ajá. Ahí tienes pues muchísimas más.
Esto de las particiones, yo sé que ahora mismo más de uno y de una nos estáis escuchando y estaréis tirándoos de los pelos diciendo, madre mía, qué chapa nos acaban de dar estos dos de particiones y tal. Y es verdad,
es verdad,
es una cosa un poco áspera, ¿eh? Es una parte de la informática quizás un poco áspera, pero ya no solo GNU Linux, sino también en el sistema ese propietario de Microsoft, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
No sé, y cualquiera de ellos.
Cualquiera de los que tiene vulnerabilidades.
Sí,
bueno, pues es algo que sí que conviene aprenderlo. No es demasiado difícil, lo que pasa que usan unos términos que quizás pues nos asustan un poquito, pero desde luego que podemos hacerlo.
¿Alguna vez has hecho tú un símil simpático con una tarta?
Sí, ¿tú te acuerdas de la tarta? Ya,
yo
sí,
de la tarta me acuerdo, sobre sí, todo por el dulzor de la tarta.
Sí, sí, ya sabía yo que aquí, vamos, cuando os lo cuento en plan de la abuela, es que me entendéis perfectamente.
Perfectamente, eso es.
Bien. Bueno, pues esa es la consulta que teníamos de Krusty Crustáceo.
Krusty Crustáceo, sí, sí.
Y muchísimas gracias por todo lo que nos habéis enviado, y Xavi, que está protestando y que las consultas de GNU Linux están entrando en F1.
Bueno, pues en eso entraremos en otra ocasión, pero todavía tengo una consulta del correo electrónico sl@radio.net.
No, vamos, sí, un segundito que quiero comentar de este asunto, que bueno, hombre, realmente podéis dejar la consulta en cualquier foro. Lo que sucede es que Miquel revisa el de GNU Linux y Xavi el de F1.
El otro lo leo, pero más inhabitualmente, no
claro,
tan a menudo.
Y claro, cuando hablo antes de hacer el programa con Xavi, le digo, ¿qué tal está mi material o cómo está? Y dice, sí, bueno, he quitado unas 3 o 4 que hay de software libre y no me queda ya casi ninguna y tal. Digo, joder, es que los oyentes todavía con esto del cambio de la web, pues hombre, tienen que ir acertando un poco pues,
yo,
el sitio.
Yo el temor que tengo es que lo hagan a posta y prefieran que les conteste Xavi, pero...
Sí, pero no, en cualquier caso, queridos oyentes, no os preocupéis, dejar la consulta donde queráis, que estos chicos se van a acostumbrar a revisar todos los foros y bueno, pues responderos adecuadamente. Vamos con esa última consulta.
Sí, tenemos una consulta. Inclusa.
¿En qué?
Firma como Inclusa.
Inclusa.
Inclusa. Uh-huh. Y no la ha mandado el correo directamente, sino que ha utilizado el formulario de la página web. Uh-huh. Y dice, hola Miquel, ¿podrías comentar las ventajas?
Hola Miquel, pero ¿qué familiaridad estás teniendo con los oyentes?
Estoy leyendo lo que pone.
Sí.
¿Podrías comentar las ventajas de la esperada Debian 4.0?
Ajá.
Me gusta mucho el enfoque que das a tus comentarios a lo largo de los programas en los que participas.
Pero bueno, Miquel, si no estás teniendo más que alabanzas hoy.
Me está siendo muy útil, ya que no soy informático.
Ajá.
¿Qué opinas de Ubuntu Ultimate Edition?
Pues hay que felicitar a esa persona, porque no siendo informático decidir tirar por Debian, pues desde luego tiene su mérito, ¿eh? Porque Debian quizás es, o igual es un mito, ¿no? El que se pone como...
Yo creo que quiere saber las ventajas de momento, nada más.
Vale, es que lo explico. Debian siempre está vista como una distribución para los más expertos, que hay que conocer ya un poco más cómo funciona todo esto de GNU Linux. Digamos que no es la ideal para empezar, ¿eh? No es la ideal. Para empezar, pues yo te aconsejaría una Ubuntu, te aconsejaría una SUSE, una de las OpenSUSE que están saliendo ahora, y bueno, pues alguna más. Igual.
Driva también, quizás.
Sí, pues eso. Venga, contéstale.
Bueno, está reciente, hay una noticia del 8 de abril de que está la publicación ya de esta nueva versión de Debian, uh-huh, la 4.0, uh-huh, con el nombre en clave Edge. Edge puede ser, sí, Edge.
A ver, pásame la hoja. Pásame la hoja que vamos, últimamente, desde que comes una manzana antes de eso, Edge. Es como ETC, como el directorio, como ETC, con una H al final, ETCH.
Bueno, pues entre las características de la nueva versión 4.0, vamos a comentar unas cuantas, pues incluye un proceso de instalación totalmente integrado, permite utilizar las particiones cifradas, y ahora mismo pues está traducido a 58 idiomas, una de las novedades. Ha mejorado también la versión 4.0 en la seguridad, eficiencia del sistema de gestión de paquete APT seguro. Secure ATP, que hace posible pues verificar la identidad de los paquetes descargados desde una réplica, de un servidor réplica. Se ejecuta en ordenadores, pues se puede ejecutar esta versión en ordenadores que van desde una PDA y sistemas de bolsillo hasta grandes supercomputadores. Y hay un total, hay mantenimiento para un total de 11 arquitecturas distintas. Por primera vez en Debian GNU Linux 4.0 se proporcionan CDs y DVDs multiarquitectura. ¿Qué quiere decir eso? Pues que permiten la instalación de múltiples arquitecturas desde el mismo disco. Esta aplicación pues incluye pues muchas novedades. Por ejemplo, los entornos de escritorio KDE, la versión 3.5.5, el escritorio Genome, la 2.14, y bueno, muchísimas, las últimas versiones de la mayoría de los programas, las últimas versiones estables. Hacer hincapié siempre en esto, en que en Debian, para Debian que sean incluidas en la versión definitiva, tienen que ser versiones estables. En total, pues un total de más de 18.000 paquetes listos para usarse. La herramienta de gestión de paquetes Attitude, gestiona la actualización de Debian GNU Linux 4.0 desde la versión anterior, de forma automática. Entonces, pues prácticamente sin hacer sin peligro de que pueda estropearse el sistema, se puede hacer. Sin embargo, recomiendan pues leer las notas de actualización para evitarse sobresaltos. Pues Debian pues ha hecho una cosa muy interesante, pues que tiene esta nueva versión 4.0, que es un sistema operativo libre desarrollado por más de 1.000 voluntarios en todo el mundo que colaboran mediante Internet. La dedicación de Debian al software libre, su naturaleza no comercial y su modelo de desarrollo abierto la hacen pues única entre las distribuciones de GNU Linux. Los puntos fuertes del proyecto de Debian pues son su enorme base de voluntarios, su dedicación al contrato social de Debian y su compromiso de ofrecer el mejor sistema operativo posible. Debian 4.0 es otro paso importante en esa dirección.
Pues ya tenemos la información y ya vamos a ir buscando el final de esta sección, porque hoy sí que estamos haciendo una sección de software libre especialmente larga. Está habiendo muchos contenidos, Miquel.
Muchos contenidos, sí, hemos tenido muchos contenidos y hay muchos más que nos tenemos que dejar en el tintero, pues todos los contenidos de los foros, pues que aparecerán en próxima ocasión. Bueno, a mí de todas formas me gusta dejar los foros que haya su caldo de cultivo, que se cuezan bien, porque son luego mucho más interesantes de comentar.
Sí, porque
como al fin y al cabo cualquiera que visite la página web puede seguir esas conversaciones, esos comentarios.
Es verdad.
No es como los mensajes de correo.
Exactamente. Vamos a decir que nosotros nos gusta que participéis de la forma que estiméis oportuna, pero desde luego el foro tiene esa ventaja de que no tenéis que esperar a que os respondamos, sino que cualquier oyente, cualquier persona que esté en enredando.net os puede contestar y se puede entablar esa conversación, que muchas veces de ahí se sacan más cosas y es muy productivo.
Conversaciones muy interesantes.
Sí, y además nos sirve para a la hora de comentarlo aquí en la radio, pues poder dar más datos o poder tener un poco más la opinión de más personas. Vamos ya directamente a finalizar diciendo que esta sección llega aquí gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la siguiente... esto llega aquí gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección...
Muy buena rebobinada, está en la dirección www.glub.biz.
Las formas de participar ya sabéis que son el correo electrónico...
Está la dirección sl@enredando.net, sl de software libre.
¿El buzón de voz?
El buzón de voz, que está en el 94-483-3010.
Ese es el buzón de voz telefónico. Ahora también, a partir de esta semana, podéis dejar vuestros mensajes en el confesionario de la web o bien adjuntarlo, como lo ha hecho Mauricio y Claudia. Así que esperamos vuestros mensajes. Y nos falta decir el foro, que
están en la página web de este programa, que es www.enredando.net. El menú principal, que está en la izquierda, vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Bueno, pues esos son todos los datos. A Miquel esperamos la semana que viene con más contenidos que ahora nos va a avanzar.
No voy a avanzar nada. Hemos dicho que los foros vamos a dejar que cuecen un poquito más, así eso, que eso, la semana que viene hablaremos
de otra cosa. Está saliendo un cocidito de... ahí en los foros, estupendo.
Está que yo, vamos, en su salsa hasta que yo.
Muchísimas gracias, Miquel.
Vale, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Sintonía de seguridad que nos acompaña y los próximos minutos Iñaki Lázaro también va a estar aquí con nosotros contándonos algo acerca de seguridad. Muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buenas, Rafa.
¿Qué tal ha ido la semana y qué tal el ascenso y por esas alturas? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Bien, 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 bien. ¿Qué tal se ve el mundo a 3.000 metros?
Siempre se ve muy bonito.
Se ve muy bonito, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿El próximo que son ya 6.000 metros o así?
A tanto como 6.000, no, pero uno de mis objetivos es llegar al Kilimanjaro, que son 5.000 y algo metros, y me gustaría que fuera a corto plazo. No es técnicamente difícil, y es seguro, además.
Pero Iñaki, por Dios, al Kilimanjaro, ¿pero a dónde te quieres ir?
África.
¿África?
Uh-huh.
Dios mío, Dios mío, Dios mío, que se no quiere ir a África, se no quiere ser africano. ¿Te vas a meter a alguna tribu de estas así?
No. Pensaba que si me iba a meter vacunas, hombre,
no, te puedes poner con el taparrabos, y así vas a estar muy mono, ¿eh?
No, están casi más civilizados que por aquí.
Ya. Joder, ¿por qué el taparrabos se llama el taparrabos? Bueno, es igual, vamos a dejar el... Iñaki, ¿por qué te ríes?
No, nada.
¿Tienes bien. Algún taparrabos en casa?
No.
Ah, bueno. Venga, vamos a hablar de seguridad, de seguridad, de seguridad, de seguridad, de seguridad.
Bueno, así es la primera vez que me dejas hablar de seguridad en esta conexión. Para adelantar los contenidos de la próxima edición del Guardián, vamos primero a recordar que la semana pasada teníamos un especial de seguridad en la red o seguridad en Internet y hablábamos de los sistemas de detección de intrusiones o IDS. Y quedaba pendiente para esta próxima conexión hablar de cómo pues una empresa o nosotros mismos en casa podemos proteger la información. Es algo que a veces lo dejamos en manos de la confianza, en manos de la ética que pueda tener las personas que acceden a un ordenador, pero que tiene su importancia. Y poníamos el ejemplo de que hoy en día pues hay o bien pendrives o bien dispositivos de almacenamiento con una capacidad tan grande que es muy fácil el robo de datos. Muy, muy sencillo. Uh-huh. ¿Y cómo enfrentarnos a esto?
Efectivamente.
Pues tú ponías un ejemplo que me pareció muy bueno, que era el utilizar terminales, llamadas tontas o terminales que no tienen entrada de dispositivos, que dependes del administrador de sistema o una persona.
Ay, me estoy acordando de otro, que además que creo que se puede hacer con la última versión de Windows, que puedes inhabilitar los USBs o puedes hacer alguna historia.
Ahí, eso es otra de las cuestiones que iba a comentar, el crear políticas para que determinados perfiles de usuario no pueden acceder a instalar dispositivos USBs, a disqueteras que típicamente quedan anuladas.
Bueno, estaba pensando si se utiliza los discos de
hoy en día ya no, hoy en día.
Hombre, se usa de forma minoritaria.
Sí,
para cosas puntuales, no sé, pues para llevar alguna cosa determinada y tal, pero ya los disquetes como que han pasado la historia, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también hay ordenadores en empresas que tienen hasta unidades grabadoras de.
Lo que pasa
es
que bueno, en una disquetera que cabía 1.44, ¿no? 1 mega 44. Sí.
Documentos,
bueno, para llevarte alguna cosilla ya serviría. Bueno, qué tontería, pero qué tontería. Si te lo voy a poner otra forma de robar, a través de Gmail. Te juntas un archivo así macizote y
con conexión a Internet es otro ejemplo de un supuesto robo que se puede hacer.
Obviamente, no me había dado cuenta. Y hoy en día ya, claro, ya habría que vigilar la conexión a Internet.
Las conexiones a Internet generalmente las empresas las vigilan. Tienen sus servidores proxy, servidores ISA, servidores perimetrales que de alguna forma aíslan las conexiones de Internet dentro de la empresa, por lo menos de personal, pues quizás no autorizado a tener una conexión directa, de otros perfiles de personas que sí pueden tener conexiones más, más directas.
Bueno, ¿cómo podemos proteger que un empleado vacíe los... bueno, vacíe, ¿no? O sea, una copia de los datos.
¿Cómo podemos hacerlo? Hay muchas maneras, es que ya lo estamos adelantando, el anular dispositivos USB, bien, vigilar conexiones a Internet,
bien,
y sobre todo pues realizar auditorías de forma...
¿A los usuarios?
Periódica. Sí, a los usuarios y a las máquinas.
A los usuarios, ya sé lo que podemos hacer. A la salida del trabajo, en el pasillo, ponemos un confesionario. Entonces, todos los trabajadores que salgan se pongan ahí, a ver... por ejemplo, Bill Gates purísimo dice, sin pecado te he recibido. A ver, ¿qué tienes que confesar? Que pues nada, que le he copiado
Linux, hermano.
Y utilizo, ya, ahí estamos, bien. Pero es
o
que
sea,
es
que
eso.
Voy al infierno, entonces.
Ponemos directamente un confesionario a la salida del trabajo.
No hay que llegar a esos extremos. Las auditorías lo que hacen es analizar de diversas formas cómo está la situación de la empresa y qué se puede hacer para mejorarlo. Eso sería un segundo paso. Ajá. Una auditoría se compone de varias fases. Hay auditorías de muchísimos niveles y de muchísimas temáticas. Una auditoría de seguridad, si uno de los objetivos en nuestra empresa es no perder datos, pues tiene que primar el analizar dónde están guardados esos datos, en primer lugar, dónde, cuándo, cómo, qué seguridad tienen para que esos datos no se pierdan, no solamente porque alguien malicioso vaya a robar la información, sino que de
alguien
forma
malo, maloso,
sino que alguien, no alguien, sino mejor dicho, en alguna situación esporádica o extraordinaria, pues esos datos podrían perderse. Robos accidentales, hace poco tiempo hablábamos en el Guardián, como en el gobierno de Alaska, en uno de los departamentos
oficiales. Ah, esa fue buena.
Fue muy buena, pero no creo que le haría ninguna gracia ni a la institución que perdió esos datos, ni a los empleados que tuvieron que ir a trabajar los fines de semana para tratar de corregir esa situación y minimizarla, ¿no? Todo lo posible. Es algo que sucede más veces de lo que pensamos. Lo que pasa es que como igual no hablamos de ello, pues no nos preocupa tanto, pero tiene que estar ahí presente, sobre todo a nivel empresarial, realizar auditorías y nosotros mismos ya a nivel personal plantearnos lo que amamos, nuestros datos, lo que queremos, nuestra información en nuestro ordenador, y en función de ese deseo, ese amor que tengamos a los datos, pues tendremos que aplicar metodologías para protegerlos.
¡Ay, mis datos, qué guapos son! ¡Cuánto les quiero!
Generalmente, y lo hemos dicho muchas veces en el Guardián y algunas veces también en esta conexión, nos acordamos de esas copias de seguridad o backups cuando ya se ha producido el desastre y no antes.
Claro, no, pues normal. Es normal, es normal. Tú lo has dicho, copia de seguridad, copia de seguridad, copia de seguridad. Y una copia de seguridad es como, por ejemplo, un chaleco salvavidas. Un chaleco salvavidas no te lo pones cuando no pasa nada. Un chaleco salvavidas te lo pones pues o cuando ha pasado o cuando puede que pase. Pero que no,
cuando navegamos,
pero te lo pones a posteriori o no sé.
No, hay ocasiones en que cuando estás viajando en una Zodiac, en estas barcas que se va a bastante velocidad y muy cerca del agua, te obligan a llevar un chaleco salvavidas. Es como el cinturón de seguridad en el coche. ¿Por qué te obligan? Realmente, si uno, pues no voy a decir que quiera tener un accidente, pero si uno tiene un accidente, pues bueno, al fin y al cabo él es el principal interesado en que no sufra daños, pero
bueno, pero eso es el hacer las copias. Luego el restaurarlas, a ver, estás hablando que ni siquiera hacemos copias de seguridad.
Pues sí. No, es que hay diferentes niveles.
Es que
hay gente que lleva una metodología
Al final te estás yendo por los cerros de Úbeda y no puede ser. Porque
el
objetivo de esta comunicación no sé cuál es.
Yo te lo digo.
Dímelo.
El proteger la información.
¿Ah, sí?
Sí.
Bien, bien.
Te he dicho, ¿cómo se va a guardar los datos? Y yo te he puesto el ejemplo de los empleados, la tendencia que hay de utilizar dispositivos USB, hemos empezado hablando de pendrives, hemos continuado hablando de todos estos reproductores de MP3 que tienen tanta capacidad, y hemos dicho que eso es un factor a analizar si queremos que el empleado pues pueda acceder con esa información, conectarla. También hemos hablado de las grabadoras que hoy en día pueden tener algunos ordenadores, unidades de disquete que tienden a estar en desuso, pero que también se mantienen en algunos ordenadores. Y hemos derivado en que todo ese conjunto de información a la que puede acceder un usuario y de alguna forma, si no tiene la suficiente ética o escrúpulo, robarla, no solamente ese es un factor de peligro, sino el propio hecho de que un factor medioambiental o una situación en la que por error se borra una información, y hemos puesto el ejemplo de lo que ha ocurrido en Alaska, pues se llega también a perder muchos miles de millones de información, de datos, de una forma completamente fortuita. En Alaska no ha ocurrido un suceso en el cual alguien de forma intencionada ha borrado los datos, sino que de forma accidental se ha producido. Ha sido un error personal en este caso, pero me da igual que fuera de forma personal o que fuera un desastre meteorológico, ambiental, un incendio, cualquier tipo de suceso que pueda alterar la física de un servidor o de los datos. Incluso esta institución de Alaska realizaba copias de seguridad. Lo que pasa es que no tenía la prudencia de comprobar.
No. Tuvo la imprudencia de formatear el disco duro donde estaban las copias de seguridad.
Sí,
ese es el asunto.
Sí, pero también realizaban copias de seguridad en cintas que luego no han podido utilizar para el rescate. O sea, tenían varios sistemas de seguridad.
Pues vaya.
Pero cuando no funcionan,
es
algo muy típico. Yo lo he escuchado en muchas conferencias que se habla de todas estas temáticas de seguridad, en muchos artículos, como una empresa se gasta muchísimo dinero en comprar un armario ignífugo de los que protegen contra un incendio y luego lo mantienen abierto. Entonces, en caso de incendio, ¿para qué sirve un armario ignífugo si las llamas pueden entrar?
Sí.
O más grave todavía, comprar un armario ignífugo para que pues durante el tiempo en que no se utilizan esas cintas estén ahí perfectamente alojadas. Uh-huh. Y luego esas cintas, pues por pereza, por no tener la llave, se dejan encima del armario.
Muchas veces, no, y que muchas veces pues al final se compra el armario ignífugo pues porque alguien que te ha hecho una auditoría de tu seguridad ha dicho, tienes que poner un armario ignífugo. Y en muchas empresas se compran las cosas, se ponen, y da lo mismo que compres una cafetera que compres un paragüero, porque es que se ponen igual, y que compras un armario ignífugo y lo vas a poner pues como quien pone el paragüero. Es verdad, lo pones para cumplir con una legislación o para cumplir con un tal o con un cual, y muchas veces, pues bueno, pues igual se queda o no se cuidan todos los detalles que hay que tener con él, ¿no?
Yo siempre he apostado por un valor en la educación del usuario, que es la información.
Ajá.
Si tenemos la información de primera mano, sabemos lo que puede llegar a ocurrir, es cuando más vamos a valorar estar protegidos. Lo decía también en unas ediciones anteriores del Guardián, y es que nuestra felicidad, nuestro contento, parece que me meto en cuestiones como psicológicas, pero es también sinónimo de seguridad. Yo, personalmente, si me marcho de vacaciones y sé que mis datos están a buen recaudo, hay una copia de seguridad en otro lugar diferente. Yo no deseo que ni en mi empresa, ni en mi hogar, ni en ningún lugar haya un incendio, por supuesto, ni que ocurra ningún tipo de desgracia. Pero si tengo esa información salvaguardada, pues me voy más contento, porque sé que en caso de que ocurra alguna desgracia dentro de lo negativo que va a ser, pues al menos sé que la información la puedo rescatar y la puedo utilizar. Yo creo que todos vivimos más tranquilos si sabemos que nuestra familia está protegida, si nuestro hogar está protegido, que si, por ejemplo, pues estamos viviendo en una casa que no tiene un tejado, no tiene techo y está lloviendo, pues estaremos intranquilos. Pues es algo que lo podemos trasladar al mundo tecnológico, no es algo que me estoy inventando, es algo de sentido común.
Vale, pues queda todo dicho, y sí, desde luego que es de sentido común y que está así dicho. Bueno, háblanos algo más de seguridad, ¿qué más cosas nos puedes contar, Iñaki?
La semana pasada hablamos de ese hoax que se había extendido sobre
mal
el envenenamiento del agua. Decíamos que era un hoax, pero con ataque combinado también incluía un troyano que se descargaba a través de un enlace, y creo que no solamente por ese ejemplo que pusimos, sino por muchos otros que están en internet, siempre hay que ser precavidos. Si contamos con una herramienta de seguridad actualizada, es más que probable que este tipo de mensajes nos lo intercepte. Bien nos lo va a clasificar como spam, como hoax, como hoax, depende de lo que sea, como phishing, pero al fin y al cabo que nos lo intercepte. Y en caso de que no nos lo intercepte, pues nuevamente vamos a aludir al sentido común, al tratar de que este tipo de mensajes que nos alertan sobre algo que nosotros no hemos solicitado, que nos envíen de repente un correo de agua envenenada, pues nos puede hacer sospechar de que la fuente informativa, aunque sea nuestro mejor amigo, realmente pues no está especializada en eso, o por lo menos contrastar las fuentes. Si a mí alguien me dice algo importante, pues no voy a poner en duda lo que dice, pero tampoco estaría de más que yo, por ese afán de informarme más, pues acude a fuentes fiables, pues como los medios que yo considero autorizados para darme esa información, o cualquier otro tipo de institución. Por tanto, por mucho que nos llegue un correo muy bien vestido, muy bien preparado, incluso con el logotipo de una entidad gubernamental, de una entidad financiera, pues no voy a decir que seamos siempre sospechosos, pero al menos siempre cautos, precavidos, e insisto, el sentido común que debe primar en el mundo de la seguridad. Y es algo que ni hablaremos en la próxima, en la siguiente y en la siguiente edición del Guardián, sino en todas ellas. Tiene que estar presente el buen sentido y el buen criterio. Insisto, lo de la información como una herramienta imprescindible para que tengamos esa educación suficiente como para que la seguridad pues no sea una preocupación, sino un interés más, que nosotros tampoco es que estemos dedicándole todo el tiempo a hablar de seguridad. En este caso, en formato radio, formato podcast, pues en una hora resumimos todo lo que ha ocurrido, y podíamos hablar perfectamente 40 horas sobre seguridad, porque materia hay.
¿Sí?
Lo que pasa es que aburriríamos a mucha gente.
No, las 40 horas pero en 40 semanas, y así
eso
vamos
sí.
Digerido.
Vamos eso sí.
Pues vamos a ir poniendo ya el punto y final de esta conexión, si no tienes nada más que añadir.
Tendremos más cosas, pero lo dejamos para la próxima
conexión. Lo dejamos para la próxima,
y no, para la edición del Guardián.
Que no lo vamos a contar todo hoy, hombre.
No.
Se piensan los oyentes que Iñaki lo va a contar hoy todo. Pues no.
No, Enredando tiene que seguir con más contenidos y más información.
Exactamente, pues que continúe
Enredando
la forma de contacto, con mucho tacto.
Con el buzón de voz, a través del buzón de voz, el 94-483-2582, el 34 por delante en llamadas internacionales, fuera de España.
Hello.
34-94-483-2582.
Hello, Mr. Lázaro.
Hello.
Hi.
How are you?
Fine, and you? Fine. Venga.
El correo electrónico, elguardian@euskadigital.net.
¿Se pueden mandar correo basura a esa dirección?
No.
¿Por qué?
Hombre, se pueden mandar, pero no, no deberían.
No se debería. Que nadie suscriba al guardian@euskadigital.net a ninguna dirección de correo basura, porque no, hay que cuidarla.
Eso es.
Bien, más.
La página web, elguardian.euskadigital.net.
Oye, por cierto, creo que teníamos que aconsejar a nuestros oyentes que ni siquiera la apunten nuestros emails en los emails y no se apunten en la libreta de direcciones. Bien sencillos son de recordar. Y realmente, si a alguien le entra algún código malicioso, por lo menos esa dirección no la roban, ¿no?
Y no está en la lista de contactos.
Eso es, por favor, nuestros emails no los guardéis en la lista de contactos, si guardadlos en la cabeza.
Y si están en la lista de contactos, que estén bien protegidos, que también hay listas de contacto que se pueden proteger.
¿Ah, sí?
Sí.
Vale. Pues, oye, eso nos lo tienes que contar, ¿cómo se protege la lista de contactos?
Pues muy fácil, teniendo una buena herramienta de seguridad actualizada.
¡Ay!
Y hay más estrategias que, como que la próxima. Esa es la más
bueno,
fácil.
Bueno, de herramientas vamos a hablar la semana que viene, que esta semana no llegamos ni al destornillador.
No hablamos de ferretería y bricolaje.
Nada, eso no toca ahora.
Vale, pues la próxima semana, especial ferretería y bricolaje seguro.
Muchísimas gracias, Iñaki.
Un placer, Rafa, hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Rápidamente ponemos el punto y final a esta edición 202 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. En 7 días volvemos a ver si puedes contactar con nosotros a través de oyentes@enredando.net y a través de nuestro portal www.enredando.net. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En 7 días volvemos. ¡Agur!